Shalom amigos, muy buenas tardes o buenas noches tengan todos. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la bella ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz, México. Y damos las gracias a Hashem por permitirnos estar nuevamente aquí aprendiendo. También agradecemos a nuestras amigas de Mujeres de Conexión y Trascendencia por compartirnos esta hermosa clase que nos imparte nuestro estimado Rabino Asher Kakua. Y bueno, mis queridos amigos, el tema es Descubriendo tu Luz Interior. Y aclaramos que esta clase fue grabada con anterioridad. Y bueno amigos, después de esta bienvenida, vamos a dar paso a esta hermosa clase. Adelante.
Baruch Hashem, seguimos con nuestro estudio de mi libro, Descubriendo tu Luz Interior, que nos ayuda, pretende ayudarnos también en esa guía para poder trabajar en nuestro refinamiento personal, nuestro refinamiento de carácter. Entonces, hoy estamos en el capítulo número 4. Vamos a empezar el capítulo número 4. En la primera clase avanzamos un poco rápido y nos detuvimos principalmente en el capítulo 3, donde ese capítulo es relativamente corto, pero sienta las bases de todo lo que vamos a hablar en el libro. Entonces es importantísimo entenderlo, importantísimo reflexionarlo, importantísimo también no quedarse con dudas. Cualquier inquietud que tengan la pueden hacer aquí en este medio, abrir el micrófono, levantar la mano. En el transcurso de la clase, si surgió alguna duda, pueden levantar la mano. Yo les doy el espacio para hablar, para hacer la pregunta. No sientan pena, pueden hacer la pregunta en medio de la clase, yo les doy el espacio si es necesario. Y sobre todo, como les decía la vez pasada, si hay personas nuevas aquí, a veces uno da por hecho ciertos términos y a veces de pronto para muchos que están empezando este estudio, muchos términos son nuevos, entonces no se queden con la duda. De parte de ustedes como alumnos está la obligación de hacer preguntas, de no ser penosos. Esa pena o esa vergüenza lo único que logra es obstaculizar el avance. Entonces es importantísimo que ustedes tengan la seguridad de decir, yo quiero saber, yo quiero en verdad entender bien, yo quiero hacer la pregunta. Y quien todavía de pronto es un poco tímido, bueno, tenemos el chat. Yo también voy leyendo los mensajes del chat, pero por favor no se queden con preguntas, cualquier término que no se conozca. La vez pasada estuvimos hablando del capítulo 3, como decía, entender qué significa esto de haber sido creados a imagen y semejanza de Hashem. Y hablábamos de que eso se refería a la estructura, entre comillas, digo entre comillas porque el alma no tiene forma, no tiene parte, no tiene estructura, pero nos ayudaba a entender que también nuestra alma fue creada con ciertos atributos, así como también Hashem creó unos atributos para conducir el mundo, que son los que llamamos Sefirot. Entonces, más allá de todo eso que de pronto se ve por internet, que hablan de la Sefirot, hablan de meditación, un montón de cosas, acá vamos a llevarlo a lo que realmente es necesario y práctico. No es meditar en cosas, pensamientos y esferas espirituales, sino el objetivo es llevar esto nosotros a la práctica, a este mundo, a la materialidad, a nuestras acciones, a nuestros pensamientos. Entonces es importantísimo saber que nosotros tenemos atributos o sefirot también que son parte, digamos, de nosotros como seres humanos y en eso nos asemejamos al Creador. ¿Ya? Entonces eso lo mencionamos en la clase pasada. En este capítulo, capítulo 4, yo hago una especie de paréntesis. O sea, como dije, el capítulo pasado estuvimos hablando de la sefirot. En este capítulo no se menciona mucho este tema porque quiero invitar al lector a dimensionar, a reflexionar acerca de todas estas cosas que ocurren en el mundo y que a veces nosotros, sin saberlo, Hashem nos ha conducido como, vamos a decirlo así, como borreguitos, nos ha llevado por un camino que hoy día que tenemos la conciencia podemos mirar hacia atrás y entender que nada fue casualidad, que todo lo que ha pasado para llegar aquí, Hashem mismo nos dirigió. Entonces, Él conduce el mundo hacia donde Él desea dirigirlo. Eso se llama Ashgajá, supervisión. Y también él conduce a cada ser humano hacia donde él quiere dirigirlo. Eso se llama también Ashgajá. La única diferencia es que cuando hablamos a nivel del mundo, le llamamos Ashgajá Clalit, o sea, una supervisión general. Cerré el micrófono, por favor, cuando entremos. Eso, gracias. Ashgajá Clalit es una supervisión general de toda la creación. O sea, él supervisa todo y él dirige todo hacia donde él desea conducir el mundo. Él está dirigiendo todo hacia la Geulah, hacia la redención, hacia esa revelación que se va a dar precisamente de su divinidad, a esa eliminación que se va a dar del mal de este mundo. Él está dirigiendo todo hacia allá. Nosotros muchas veces no entendemos cosas y muchas veces incluso no nos damos cuenta que somos o cómo nos ha estado dirigiendo hacia allá. Ok, él dirige el mundo, se llama Ashgajá Clalit. Pero también tenemos que él dirige también a cada individuo, a cada ser humano, hacia donde él quiere conducirlo. Se llama Ashgajá,
Perdón,
Ashgajá
Jaime,
Pratitsiam.
se escucha todo
¿Sí?
entrecortado.
¿Cómo? ¿Me escuchan bien los demás o de pronto es solamente la señora Yadelina? ¿Me escuchan bien todos?
Sí, lo escuchamos
Yo
bien.
lo escucho bien.
Todos lo escuchamos
Okay.
bien.
Okay, Yadelina, parece que de pronto es tu conexión. Gracias. Bueno, entonces decía que hay una Ashgajá que se llama Ashgajá Kelalit, una subvisión general, y una Ashgajá Pratit, una subvisión individual. Hashem conduce el mundo, conduce a los seres humanos hacia donde él quiere conducirlos, y esto no violenta el libre albedrío. O sea, no es que Hashem nos está conduciendo, como dije, como borreguito, por eso dije el ejemplo entre comillas, porque el borreguito uno lo va empujando, lo va obligando a que entre a corral o que entre a tal lugar. Pero acá nosotros no somos borreguitos, así nosotros somos seres inteligentes, seres muy capaces, tan capaces que fuimos creados o somos llamados criaturas semejantes a Él. Obviamente no somos dioses, no somos igual que Él, pero tenemos capacidades tremendas que a veces nosotros mismos desconocemos de nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que en este proceso de supervisión, ese es la gran paradoja de lo que se llama el libre albedrío. El libre albedrío es algo que cada ser humano tiene y que no violenta ese momento, esa manera como Hashem conduce el mundo. Entonces, esa es la gran paradoja del libre albedrío. Hashem nos deja a nosotros decidir, nos deja a nosotros tomar nuestras propias decisiones hacia dónde nos queremos dirigir en el ámbito personal, etcétera. Digamos, esta libre elección. Pero al mismo tiempo, él va dirigiéndonos hacia donde él quiere conducirnos. ¿Cómo puede ser esto? Hay un ejemplo que me encanta, me fascina cómo lo explica Rabin Arieh Kaplan, de bendita memoria. Y es que esto es como jugar ajedrez. No sé si alguno sabe jugar ajedrez, mucho o poquito, pero resulta que en el juego de ajedrez, que es un juego de estrategias, imaginémonos una persona que sabe muchísimo, que es un maestro de ajedrez, que esos grandes maestros de ajedrez hacen una jugada y ya están pensando 10 más hacia adelante. O sea, ¿y qué están generando? ¿Están generando
Perdona,
estrategia?
no sé.
¿Cómo?
Mal.
¿Qué? ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí?
Sí, Gaby.
Adelina, disculpe, es su conexión, por favor. Si puede arreglarla, pero bueno, ya sabemos que es su conexión, entonces vamos a avanzar con la clase. Si puede, por favor, corregirlo. No podemos hacer nada. Lastimosamente, acá todo se escucha bien y parece que es su conexión, ¿ok?
Que
Entonces,
salga y reinicie y vuelva y empieza.
sí, vamos a continuar. Entonces decía que el maestro de ajedrez, que conoce muchísimo de estrategias, él empieza a mover fichas en el tablero para hacernos caer en su estrategia, ¿ya? Es decir, él no nos está obligando a no jugar. Él está dejando que utilicemos nuestra capacidad de decidir y que pongamos fichas donde las queremos poner. Pero como él es un gran maestro, él se está aprovechando de nuestras decisiones para acorralarnos hacia donde él quiere llevar la partida, ¿ya? Ese es el ejemplo sencillo, práctico, profundo de lo que ocurre con el libre albedrío y con Hashem. Él es el gran maestro, es decir, maestro de ajedrez. Él está dirigiendo la partida hacia donde él la tiene y necesita dirigirla, pero nos está dejando jugar, nos está dejando tomar decisiones. Entonces él va dirigiendo todo hacia allá. Entonces, después de esta introducción, vamos a entonces a empezar el capítulo para que se entienda qué es lo que quiero hacer aquí. Y como dije, que nos tomemos el momento de reflexionar cómo Hashem está dirigiendo. Y cómo ustedes y muchas personas están llegando a donde están, o cuando llegaron pues al monoteísmo ya han avanzado muchísimo, pero cómo esto no está ocurriendo al azar, hacia dónde está dirigiendo Hashem el mundo. Eso es lo que yo quiero que el lector reflexione en este capítulo, y por eso el capítulo se llama el proceso del refinamiento desde la perspectiva en que Dios conduce al mundo. O sea, Él está refinando la humanidad y él está dirigiendo un proceso. Vamos a mirar cuáles son las jugadas de ese maestro, o por lo menos no podemos verlas todas, pero por lo menos entender un poquito con este capítulo cómo él está dirigiendo todo, y no es casualidad que este fenómeno no ágida se haya tomado fuerza. Vamos a verlo. Entonces, el proceso de refinamiento desde la perspectiva en que Dios conduce el mundo. Si nos detenemos a analizar un momento la forma en que Dios ha conducido el mundo, muy a pesar de la capacidad de elección del ser humano, notamos algunos elementos relevantes que podemos llevar del macrocosmos al microcosmos. Es decir, vamos a notar de todos estos acontecimientos, de cómo él está dirigiendo el mundo, podemos aprender cosas para llevarlos hacia nosotros, hacia el microcosmos, a lo que somos nosotros. Entonces, en otras palabras, extraer enseñanzas para nuestra vida de mejoramiento en este mundo, y lo que es mejor, entendernos cada día más a nosotros mismos, y si no pasar y no pasar, perdón, por este mundo sin tener las riendas de nuestro propio crecimiento. Durante el crecimiento, perdón, durante el principio de la humanidad y antes del pecado de Adán, Hashem entregó al primer hombre 7 leyes que le habilitaran a emular a Dios, ser como Dios para materializar plenamente la imagen y semejanza divina según las cuales los creó. Esto lo trae también el libro Cábala para Naciones. También encontramos algo parecido en Tomer de Borá. El pecado causó, como ya hablamos también, un ocultamiento, y las 7 leyes pasaron entonces a ser una herramienta en aras de rectificar el alma de los integrantes de la humanidad. La humanidad al principio no era idólatra. Es otra cosa que lo aprendemos y lo vamos a ver en una cita que traigo aquí del Rambam, su libro Mishneh Torah. La humanidad al inicio no era idólatra, pero luego erróneamente pensaron que debían rendir honor a ciertas creaciones de Dios sin dejar de creer en Dios. Esto es lo que explica el Rambam con las siguientes palabras, que dice así: en los tiempos de Enosh, la humanidad cometió un gran error. Los hombres sabios de aquella generación dieron consejos imprudentes. Enosh mismo fue uno de los que erraron. Su error fue el siguiente: ellos dijeron que Dios creó las estrellas y esferas con las que controlar el mundo. Él las puso en lo alto y las trató con honor, haciéndolas como siervos que ministran frente a él. Por consiguiente, es apropiado adorar, eso pensaron ellos, adorar y glorificarles y tratarlas con honor. Ellos lo percibieron como la voluntad de Dios, bendito sea él. Que ellos que tenían que honrar, exaltar a aquellos que él exaltó y darles honor tal como un rey desea que sus siervos que están frente a él sean honrados. Hacer esto es hecho, de hecho es una expresión de honor al rey. Recuerden, muy brevemente, recuerden el episodio de Amán, de Mordejai y de Ahasverosh, que el rey dice, ¿qué se ha hecho por este hombre que me salvó la vida en otro momento? Y dice, no se ha hecho nada, le dijeron. Entonces vayan, le preguntó a Amán que si qué hacían. Entonces le dijo que lo vistan con las ropas del rey, que lo paseen en el caballo del rey. Entonces esto era honrar a una persona, no estaban honrando al rey, estaban honrando a una persona que el rey dijo que honrara. Si honraban a esa persona, estaban honrando al rey. Así se veía ese episodio. El rey se sentía honrado si honraban a esta persona que fue importante y le salvó la vida. La gente del principio de la humanidad pensó algo parecido. Si honramos a las creaciones de Hashem, al sol, a la luna, a las montañas, a las estrellas, pues también Hashem le va a alegrar. Ese fue lo que ellos pensaron. Ellos no pensaron en dejar a Dios y dejar de creer en Dios. Ellos pensaron fue en exaltar al rey exaltando su creación. Este fue un error, lo dice el Rambam. Fue un error de concepción. Tras formular esta idea, ellos empezaron a construir templos a las estrellas y ofrecerles sacrificios. Ellos las adoraban y glorificaban con palabras y se postraban frente a ellas. Esto porque al hacerlo estarían, según sus ideas falsas, cumpliendo la voluntad de Dios. Esta era la esencia de la adoración de dioses falsos y el raciocinio de los que los servían. Ellos no decían que no hay otro Dios fuera de tal estrella. Este mensaje fue expresado por Jeremías, quien declaró en 10, capítulo 10, del 7 al 8, ¿quién no temerá, oh rey de las naciones, porque a ti es debido el temor? Porque entre todos los sabios de las naciones, en todos tus reinos, no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanzas de vanidad es el leño, es decir, todos saben que tú solo eres Dios. Su tonto error consiste en concebir esta vanidad según su voluntad. Entonces, eso lo vemos en el curso también que estoy haciendo, ya lo hemos visto en el curso Nueva Gida, a profundidad que estamos haciendo con alumnos. Eso se llama Shituf. O sea, eso es creer en Dios. No están dejando de creer en Dios, pero están empezando a adorar otras creaciones de Dios. Entonces, ese fue el principio, pero eso condujo, a fin de cuentas, a la idolatría. Entonces, ese fue el error, según lo que nos está relatando el Rambam en Mishneh Torah. Dice acá, tras muchos años, continúa Rambam explicando, se levantaron falsos profetas que afirmaban que Dios les había ordenado hablar y decir, sirvan a esta estrella o a todas las estrellas, sacrifiquen para ella y ofrezcanle libaciones, construyanles un templo, hagan una imagen de ella para que todas las personas, incluyendo mujeres y niños y la gente común, se postren frente a ella. Le informaban a las personas sobre una imagen que él concibió, o sea, este falso profeta. Les decía que esta es la forma de una estrella particular, afirmando que esto le fue revelado en una visión profética. De esta forma, la gente comenzó a hacer imágenes en templos, bajo árboles y en la cima de las montañas y colinas. La gente se reunía, se postraba ante ellos y decía: esta imagen es la fuente del beneficio o daño. Es apropiado servirle y temerle. Sus sacerdotes le decían: este servicio les permitirá multiplicarse y triunfar. Hagan esto otro. Se les fue diciendo cómo adorar a esa deidad o no hagan esto. Subsecuentemente, otros engañadores se levantaban y declaraban que una estrella específica, esfera o ángel les había hablado y ordenado, sírvanme de esta manera. Luego relataba el método del servicio, hagan esto, no hagan esto. Así estas prácticas se esparcieron por el mundo. La gente servía imágenes con prácticas extrañas, cada una más distorsionada que la otra, para ofrecerles sacrificios y postrarse frente a ellas con el paso de los años. Su glorioso y asombroso nombre fue olvidado por las personas del mundo. O sea, este fue el principio que la gente se olvidó de Hashem. Al principio no habían dejado a Hashem de lado. Empezaron supuestamente a honrarlo a él, honrando su creación. Pero con el tiempo, generación tras generación, la gente se olvidó de Dios. Con el paso de los años, su glorioso y asombroso nombre fue olvidado por las personas del mundo en sus pensamientos y palabras. Así que ya no lo conocían. De esta forma, todas las personas, las mujeres y niños, conocían solo la imagen de madera o piedra y los templos de piedra en los que fueron entrenados desde su niñez para postrarse frente a ellos y servirles, y en cuyos nombres hacían votos. Los hombres sabios de entre ellos pensaban que no había otro Dios aparte de las estrellas y esferas y en cuya semejanza habían hecho imágenes. La roca eterna no era reconocida o conocida por nadie en el mundo, con la excepción de algunos individuos, por ejemplo, Hanoch, Metushelah, Shem y Eber. El mundo continuó de esta forma hasta que el pilar del mundo, el patriarca Abraham, nació. Así termina esta cita del libro Mishneh Torah del Rambam. Son palabras del Rambam lo que estamos escuchando. El Rambam explica cómo se llegó la humanidad a ser idólatra. Entonces ya yo continúo con el libro diciendo, desde Abraham hasta Moshe, y con la entrega de la Torá, la revelación divina llegó a alturas muy grandes. Posteriormente, debido a los pecados de la humanidad, esta conciencia descendió de un nivel, de nivel. Mucho tiempo después fue creada la religión católica o universal. Curiosamente, tomando los escritos judíos, o sea, yo estoy resumiendo un proceso histórico que precisamente vemos como Hashem, nada es casualidad, sea, todas estas religiones surgieron obviamente por la voluntad de Hashem, porque es lo que decía, el libre albedrío, las personas hicieron algo, pero si Hashem no lo permitiera, no podría ocurrir. Entonces, es lo que él deja que los actores en el juego de ajedrez, entre comillas, actúen, ellos muevan sus fichas. Crearon unas religiones, ok, ¿qué sale entonces de esto? Crearon religiones, primero la católica, después vamos a ver otras, pero de ahí, incluso de ahí, de esas decisiones, Hashem está conduciendo el mundo hacia donde él quiere conducirlo. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Posteriormente, debido a los pecados de la humanidad, esta conciencia descendió de nivel. Mucho tiempo después fue creada la iglesia o la religión católica, curiosamente tomando los escritos judíos, amañándolos y uniéndolos con sus escrituras cristianas, basándose en conceptos totalmente paganos e imponiendo con sangre la idea de sumarse a ellos bajo supuestas órdenes del cielo y acciones santas, con las que perpetraron toda clase de vejámenes con todo aquel que no se sometiera, y más aún con el pueblo judío. El pueblo judío, desde muchos siglos, no había tenido la oportunidad de tomar la palabra y expresarse a los no judíos, o expresarle a los no judíos sus obligaciones con las siete leyes divinas, entregadas a la humanidad. Más bien siempre estuvieron ocupados por tratar de sobrevivir y algunas veces ocultando su identidad judía para vivir secretamente su judaísmo. Históricamente, fueron pocos los no judíos que se acercaron pidiendo orientación a los judíos. Es decir, en todo este proceso histórico, no crean que el fenómeno noahida es ahora. Ya desde antes, y lo van a ver en otro libro que estoy escribiendo, habían no judíos, personas que no eran judíos, que se acercaron a rabinos, a judíos, pidiéndoles una orientación porque no iban de acuerdo a las religiones en las que estaban. Pero eso no era sino uno que otro. No es como ahora que se ha despertado todo este interés y todo este fenómeno. Era muy unas cuantas personas, pero históricamente sí se sabe que fueron pocos los no judíos que se acercaron pidiendo orientación. Y estos se definieron como seguidores de las siete leyes de Noah. También pusieron sus vidas en peligro. Posteriormente surgen nuevas religiones y aunque buscaron independizarse de la Iglesia Católica, han mantenido desde entonces muchas de sus doctrinas erróneas y paganas. En 1054 ocurrió el primer cisma de Oriente con la división de la Iglesia Católica. Luego el segundo fue en el siglo VI con la Reforma Protestante. Sin embargo, alrededor del año 1980 surge una nueva vertiente del cristianismo que promulga volver a las raíces hebreas. Aún sin sacudirse por completo de su cristianismo y su doctrina, empiezan a buscar objetos, ritualismo judío, enseñanzas de rabinos y páginas judías para amañarlos con su falso Mesías y una vez más tratando de buscar judíos incautos y rescatar esas almas que no aceptaron a su falso Mesías. Es curioso encontrar dentro de esta vertiente gente ingenua o poco estudiosa que en verdad se creen judíos, solo por aceptar ciertas prácticas constitutivas de esta religión antiquísima, o sea, el judaísmo, incluso siendo víctima de sus emociones hasta el punto de autoengañarse. ¿De qué estamos hablando? De, lo llamamos raíces hebreas, el mesianismo, todo esto. O sea, el cristianismo dio origen a esto. O sea, se hizo una, entre comillas, evolución. ¿Ya? Digo entre comillas porque obviamente sigue torcido el asunto, pero si lo comparamos con el catolicismo, se está depurando un poco. Y muchos salieron de allí y hoy día son benignos. Entonces, caminaron ese proceso de depuración. Por eso alguien preguntó una vez, bueno, si a Hashem no le gustan las religiones, ¿por qué permitió que las crearan? Precisamente por eso, porque si él, digamos, primero tiene un plan con esto, y también explican los sabios que todas estas religiones están allanando el camino para Mashiach, que se está permitiendo conducir el mundo hacia Mashiach, ¿ya? Pero al mismo tiempo es libre albedrío, o sea, se crean estas cosas para precisamente la persona empiece a avanzar y salir de allí, ¿no? Entonces, veo que alguien tiene la mano levantada, un segundito, ya le di la palabra, voy a terminar este fragmento acá. Dice, ok. Miren cómo yo trato de concatenar estos eventos. Partimos de la humanidad al inicio. La humanidad no era idólatra. Luego contamos, en palabras de Rambam, cómo se volvió idólatra. Luego me salté muchísimos años, podemos hablar de muchísimas religiones, etcétera, pero me salté a la Iglesia Católica, que es para mal o bien, precisamente para el objetivo de Hashem, es la que una de las religiones más grandes también, que ha permitido que muchas personas hoy conozcan de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, en Semana Santa, de ellos, que pasó hace unos días, pues se ven películas, algunos sobre esta historia, David. Entonces, estas religiones, con sus cosas negativas y torcidas, sin embargo, como sabemos, por eso dije al principio, hace un momento, pues, curiosamente tomaron el libro judío y lo amañaron. Ya. Trataron de amañar muchas cosas, pero resulta que al mismo tiempo estaban construyendo un camino para que de allí algunos conocieran del pueblo judío, conocieran de la Torá, conocieran y se dieran cuenta de muchas cosas que no tienen sentido, como cada uno de ustedes hoy, Baruch Hashem, que están acá. Dice, años más tarde, ok, hablamos entonces después del cristianismo, hablamos de religiones que salen del cristianismo, llámese evangélicos, protestantes, cualquiera, cualquier denominación, al final de cuentas son hijos de la Iglesia Católica. Ya, y precisamente se valen de la misma Biblia, vamos a decirlo así. Algunos les dicen que está mejor traducida, etcétera, pero al final vienen siendo hijos con esas enseñanzas amañadas. Luego surge este movimiento llamado mesianismo que tomó mucha fuerza. Hoy el mesianismo no tiene tanta fuerza como antes. O sea, eso fue la burbuja del mesianismo. Todo el mundo, raíces hebreas, raíces hebreas, raíces hebreas. ¿Y ahora qué pasa? Años más después, años más tarde, surge un fenómeno que, si bien siempre ha sido una posibilidad para el no judío, toma fuerza como fenómeno. Y hablamos de la conversión al judaísmo. ¿Pensaron que iba a hablar del noahismo? Todavía no. Surgió el fenómeno de la conversión, la burbuja de la conversión. Quiero ser judío, quiero ser judío. Y todo el mundo buscando para ser judío. Algunas conversiones falsas, otros, lastimosamente, desde que estaba en Israel, cuando empecé con la conectarme con gente, personas que me mandaron hasta certificados de Brit Milá que les dieron en la cirugía, que cómo les cambiaron el nombre. O sea, la burbuja de la conversión al cristianismo. Yo le llamo burbuja porque se rompen estas burbujas. Ya, se rompen. Ya, al final de cuentas se rompen, y eso es un proceso en el que Hashem también maneja el mundo. Rompe cosas, o sea, destruye cosas, pero de ahí entonces se levantan piezas más refinadas. Surgió la burbuja, como dice aquí, el fenómeno de la conversión al judaísmo. Cientos de personas se acercan a rabinos pidiendo ser judíos, pidiendo ayuda. Muchas de esas personas, aún sin saber que existían leyes para los no judíos, que no existe obligación de ser judío, o sea, muchas veces simplemente porque salían del mesianismo, descubrieron cosas y dice, yo quiero ser judío. O sea, se mantiene la idea de ser judío. Ya. Ahora no es mesiánico porque me di cuenta que por allí no es, que ahora quiero ser judío de verdad. Y se acercan entonces a procesos de conversión falsos, a estafas y un montón de cosas que cayeron muchísimos. Ya. Pero era la emoción del momento, la burbuja del momento. Había que ser judío. Ni siquiera se pregunta, ¿y por qué? Porque había que ser judío. O sea, esa es la religión verdadera. Porque la Torá es verdad, porque eso es lo que todos debemos ser. Otro error, ¿ves? Toda esa emoción ahora se canaliza a la conversión, sea como sea. Incluso hay gente que hizo unas cosas que no son ni conversión, ni siquiera aparece, porque algunos más, diría yo, más inteligentes, entre comillas, hacen unos procesos un poco más de acorde y parecido a lo que es el judaísmo. Pero definitivamente había un fenómeno de ser judío. Ahora ya no quiero ser católico, pasé por allí, ahora fui protestante, pasé por allí, ahora soy mesiánico porque esta es la raíz hebrea, ya no, esto no, pasé por allí, ahora quiero ser judío. Ese proceso es cómo Hashem conduce al mundo y cómo los está conduciendo o cómo los condujo a cada uno de ustedes hasta donde están hoy. Dice, cientos de personas se acercan a rabinos pidiendo ser judíos, pidiendo ayuda. Muchas de esas personas, aún sin saber si existían leyes para los no judíos, que no existen obligaciones, o sin saber que no existe obligación de ser judío, y buscando muchas veces ser salvos, porque precisamente eso habían aprendido. Ahora su religión no les satisface, buscan ser judíos porque creen que es lo correcto. Aunque es muy importante, parece que hay un micrófono abierto, escucho como, no sé si yo escucho como ruido, si pueden. Si alguien tiene el micrófono abierto, por favor, lo cierran. Ya les di el espacio a las preguntas. Dice acá, aunque es muy importante resaltar que también ha habido personas muy sinceras que se han sumado al pueblo de Israel como la ley judía lo establece, o sea, lo hicieron las cosas bien, aunque es importante reconocer que esto ha pasado y que muchos en verdad se convirtieron y se siguen convirtiendo en judíos como debe ser, según la ley. Poco se hablaba del noahismo, pero curiosamente en los últimos años surge cada vez más grupos y personas diciendo con los pies sobre la tierra, razonando sinceramente con ellos mismos y diciendo que no desean ser judíos, pero que desean estar cerca de Dios y de Israel y hacer la voluntad de su creador. Estos empiezan a darle crecimiento al movimiento noahida. Y un tema que había estado dormido para muchos estudiosos del pueblo judío, ahora les empuja o nos empuja a escribir, ayudar, orientar, dictaminar cosas que constituyan una ayuda para estas personas justas en su deseo de apegarse a el santo bendito sea. El fenómeno de las conversiones se atenúa, no, aunque no se detiene, pero también toma fuerza el movimiento noahida. Y las religiones cristianas cada vez más pierden credibilidad ante las masas y la fe deja de ser algo puramente emocional. Les voy a decir otra cosa antes de terminar esta sección y abrir el espacio a preguntas. ¿Piensan que el noahismo no fue otra burbuja? Sí, para mucha gente fue otra burbuja más. Mucha gente se dijo soy noahida, mucha gente estudió y después mucha gente hoy son opositores al noahismo. Son opositores a los rabinos, son críticos, incluso irrespetuosos con el pueblo de Israel. Se les rompió la burbuja. ¿Se entiende? Esto también fue una burbuja, pero se ha ido refinando. También pocos están quedando, incluso los que se suman hoy día o se acercan a cada uno de ustedes, de seguro va a recibir un consejo muy diferente a aquellas emociones que tenían hace unos años cuando empezaron a conocer todo esto. Entonces, voy a continuar, ya le di espacio a las preguntas, ya estoy terminando esta sección. Dice aquí, el fenómeno de las conversiones se atenúa, aunque no se detiene, pero también toma fuerza el movimiento noahida y las religiones cristianas cada vez más pierden credibilidad ante las masas y la fe deja de ser algo puramente emocional. Esto es la forma, esto que acabamos de contar en este capítulo, que son unas cuantas páginas muy resumidas. Es la forma revelada, es decir, que nosotros podemos entender de lo que podemos analizar solamente analizando todos estos episodios históricos. Es la forma revelada por eso, porque es conocida, que podemos entenderla. Es la forma revelada de cómo Dios conduce el mundo hasta la redención. Es la perspectiva macro de lo que sucede con el mundo que avanza hasta la venida del Mashiach, el Mashiach verdadero. De hecho, alguien preguntó alguna vez a un rabino, creo que me adelanté hace un momento, dije que si Dios no quiere que adoren otros dioses, ¿por qué más bien no acaba con la idolatría en el mundo y que engaña a personas? Este rabino respondió, si fuera así, el ser humano no tendría la posibilidad de escoger alejarse de lo malo y por medio de esto hacer méritos. Entonces, ahora vamos a la perspectiva micro. Es decir, esto fue toda la historia del mundo, de la humanidad, de estos fenómenos. Ahora vamos a lo micro. O sea, yo parto el libro hablando de lo general. Hablamos de cómo fuimos creados. Hablamos de cómo es nuestra alma dentro de lo que podemos entender. Ahora estamos hablando de cómo Hashem ha dirigido el mundo. Ahora vamos a hablar de nosotros, de cada ser humano. Vamos a llegar a ese punto. Pero antes de pasar, dice aquí. Entonces, desde la perspectiva micro, este refinamiento consiste en que cada ser humano saque de sí mismo ese Egipto, aunque ya no crea o no pertenezca a tal o cual religión, aún dentro de sí mismo carga la esclavitud de este Egipto, entre comillas, por el que transitaron sus padres y a los que le enseñaron a no preguntar. Esto es solo el comienzo de llegar, el comienzo, llegar a saber que Hashem es uno y que no tiene forma corpórea. Y aceptar las siete leyes noágidas es un enorme paso, pero el proceso de corrección de cualidades sigue en la medida que más consciente sea de la persona, de la divinidad, más logrará avanzar. Como menciona Rav Gisburg, dice una cita del libro Cabala por Naciones que dice: al adoptar las siete leyes de Noah, el individuo avanza, perdón, alcanza a comprender además que la rectificación solo se logra subordinándose a la Torá y lo que está definido en sus normas y preceptos. Esto es opuesto a la noción aceptada generalmente, que lo que nos acercará a Hashem es un deseo indomable de ascender espiritualmente. Escuchen, si piensan que ese deseo indomable de ser judío, de ser por el que vienen transitando por todas estas burbujas, para llamarlo de alguna forma, no es la emoción la que nos impulsa a estar o que debamos estar cerca de Hashem. Yo creo que ya cada uno de ustedes que están aquí, son personas que han empezado a racionalizar sus emociones. Ya no actúan simplemente por la emoción. Les voy a contar algo que me pareció muy curioso y ya con esto doy paso a las preguntas. Alguien me comentó, alguien que es alumna mía, en su momento cuando inició, venía precisamente de una religión mesiánica, y me comentó algo que yo lo mencioné en lo que acabamos de leer, cuando decía, hay personas que incluso se autoengañan. O sea, ¿hasta qué punto llega la emoción y la poca racionalización? Que me contó ella, que ella estaba en una iglesia mesiánica en un pueblito, pues algo rural, no era una ciudad, y tenían ahí un Sefer Torah, un rollo de Torah. Lo sacaban, todo el mundo entonces se alegraba, tocaban, lo besaban, pero nunca se podía abrir ese rollo. No era un rollo de Torah, era un tubo de PVC grueso, bien vestido, o sea, bien adornado, parecía un rollo, pero no era un rollo, era un tubo. Y ellos, o sea, me sorprende cómo llega una persona a autoengañarse y tomar estas cosas y sacarlo y pasearlo como si en verdad estuvieran sacando un rollo. ¿Saben qué es un tubo? Qué tontería, en serio. Es triste, da pena, pero a ese punto llega mucha gente cuando solamente actúa por la emoción. Es un ejemplo, creo que extremo, pero lastimosamente pasa. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que dice Rabino aquí. Dice, al adoptar las siete leyes de Noaj, el individuo alcanza a comprender, además, que la rectificación solo se logra subordinándose a la Torah. Subordinándose a la Torah. Rabino, yo quiero hacer Shabbat. Rabino, yo quiero que me dejen ponerme tefilín. Rabino, te estás subordinando a la Torah. O sea, ¿en serio esa es la Torah que dices que quieres cumplir? Ya. Mientras no se subordinen a lo que la Torah, no los rabinos, a lo que la Torah enseña, no va a empezar el refinamiento. Ahora, ¿quieres ponerte tefilín? ¿Quieres comer kosher? ¿Quieres hacer Shabbat? Entonces, te invito a que tomes no solamente Shabbat, no solamente tefilín, no solamente las velas de Shabbat que se ven hermosas. No, te invito a que te acerques a una comunidad judía y empieces un proceso de conversión y te conviertas. Acepta todo lo que corresponde al judío, no lo que te parece lindo, no lo que parece bonito, el shofar, no, todas estas cosas. No, acércate a una comunidad judía y conviértete. Nunca se te está diciendo que no. Eso que dicen muchos o dijeron muchos en su momento, que las leyes noahidas es para evitar que la gente se convierta, qué ignorancia, o sea, que se quiere convertir, que busque convertirse. Las puertas nunca se han cerrado. Es más, las puertas siempre han estado abiertas. Durante milenios, gente se ha sumado al pueblo Israel. Vemos a Rabbi Akiva, por ejemplo, que es hijo de una persona personas que se convirtieron al judaísmo. Shemaía y Abtalión eran conversos, fueron grandes jefes del pueblo Israel. Entonces, hemos evitado que la gente se convierta. Nunca se ha cerrado esa puerta. Ha estado abierta allí. Entonces, pero deja de andar empujado por las emociones y tomar lo que te parece lindo. Más bien abraza toda la Torah como quieres, como debe ser, si quieres ser judío. Y si no, si es muy duro, pues entonces no te engañes. Por eso dice aquí, el proceso de rectificación solo se logra subordinándose a la Torah y lo que está definido en sus normas y preceptos. Esto es opuesto a la noción aceptada generalmente que lo que nos acercará a Hashem es un deseo indomable de ascender espiritualmente. La gente que busca Kabbalah, de cualquier forma, mucha gente está buscando ese deseo indomable de acercarse a Hashem, de muchas formas, pero en verdad no están buscando la que realmente es la correcta y es empezar a cambiar su actitud, empezar a cambiar sus pensamientos, empezar a cambiar sus palabras, empezar a cambiar sus acciones, empezar a cambiar partiendo de cuáles son mis obligaciones, cuál es mi identidad. Desde allí empezará un crecimiento realmente. Y continúa aquí ya para terminar, dice, así es posible comprender cabalmente que Hashem ha creado un mundo lleno de opuestos, con la finalidad de que sean unificados conscientemente por todos los pueblos, revelando así su unidad completa. Y termino el capítulo diciendo, aunque cueste entenderlo, las religiones y el exilio del pueblo de Israel son cosas que preparan el camino hacia la redención y la rectificación del mundo y de las almas. En cada persona está el trabajo de esforzarse, indagar y avanzar en su propio camino hacia la redención. O sea, ese es el trabajo de uno mismo. Nadie va a hacerlo por uno mismo. Ni siquiera a nuestros hijos que tanto los amamos, vamos nosotros a poder rectificar las cosas que ellos tienen que rectificar. Eso es trabajo de ellos. Mi trabajo es enseñarles las bases y las herramientas para que ellos puedan, ojalá, tomar buenas decisiones y empezar a avanzar. Ese es mi trabajo, pero ellos son, por mucho que los ames, son otros individuos diferentes a mí, no soy yo. Por eso el Pirkei Avot, que también hemos estudiado, si no estoy yo para mí, entonces ¿quién? O sea, nadie va a hacer tu trabajo por ti. No es como quien lleva el carro al taller y que se lo entreguen ya limpiecito, arreglado. Ojalá fuera así. Mira, Rabino, aquí le dejo mi alma animal, vengo por ella dentro de 2 semanas para que por favor me la entregue bien rectificadita. Tengo tal o cual defecto, entonces no, no es así. Cada quien tiene que tomar sus riendas y empezar a trabajar por sí mismo. Con esto terminamos el capítulo 4, perdón, y vamos a hacer un espacio de preguntas de este momento. Primero la palabra a Jonathan, que levantó la mano hace rato. Adelante, Jonathan.
Buenas noches a todos, buenas noches, Rap.
Buenas noches.
La pregunta mía está acerca de cómo inició usted esta clase el día de hoy, donde usted dice que como un tablero, todo, la humanidad es como un tablero de ajedrez donde el creador lleva todo como él quiere que suceda, ¿cierto? Entonces, eso me trae una pregunta a mí. Si al final terminamos haciendo la voluntad del creador, ¿eso no anula el libre albedrío?
No, exactamente fue algo que dijimos, que es una paradoja. Y esa paradoja, la manera más sencilla, es precisamente el ejemplo del partido de ajedrez. No dije que la humanidad fuera un partido de ajedrez. Yo dije fue que imaginemos que cada persona de la humanidad, eso incluye judíos, porque no estamos exentos de eso, obviamente, está de un lado del tablero de ajedrez. Y del otro lado está el maestro, el campeón de todos los mundiales de ajedrez, que es Hashem. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si, por eso decía, si alguien sabe jugar ajedrez, solamente pensemos. Nosotros jugamos como queremos. A nosotros, nuestro contrincante no nos obliga y sí nos obliga, de cierta forma, a conducirnos donde él quiere. Él quiere manejar la estrategia. Pero tenemos la capacidad de salirnos de esa y dirigir el partido hacia otras estancias, etcétera. Pero al final de cuentas, como él es un gran maestro de ajedrez, hablemos de una persona que es un maestro de ajedrez, al final concluye llevando la estrategia donde quiere, que es precisamente acorralar a la persona, matar su rey, etc. Entonces, la pregunta, partamos del ejemplo básico del ejemplo del partido de ajedrez. Un contrincante le violó el derecho a decidir y tomar jugadas y tomar estrategias al otro, ¿no? Lo dejó jugar como quería. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno de ellos no podía visualizar el partido completamente como el otro, el gran maestro, lo tiene en su mente, que tiene el tablero, como te dije, el que está empezando a jugar mueve fichas y de si acaso piensa voy a mover esta ficha para matar esta otra. O sea, son pequeños pasos que da, pero el maestro de ajedrez está pensando en voy a hacer esto, voy a hacer esto y después le hace, incluso dice, él va a hacer esto, él va a hacer esto y todo y al final él maneja el partido como quiere. Entonces, no se violentó el libre albedrío. Ese es el ejemplo que me gusta del rabino Ari Kaplan, que lo trae en su libro Descubriendo, perdón, Dimensión Interna. Y es eso, no se violenta, es la paradoja del libre albedrío. No se nos impide tomar decisiones, todo lo contrario, Hashem se adapta a nuestras decisiones, pero al final de cuentas va dirigiendo todo hacia donde él quiere dirigirlo. Es decir, de acuerdo a lo que nosotros tomamos, de acuerdo a cómo movemos una ficha, él va a jugar. Pero ¿hacia dónde está dirigiendo todo? De manera general, hacia la Geulá, hacia la redención. De manera particular, hacia tu redención, es decir, hacia tu rectificación, hacia tu mejoramiento, hacia todo lo que te conviene a ti.
O sea que en pocas palabras, libre albedrío se basa en cómo me comporto, en cómo actúo, en lo que hago, así al final se termine haciendo la voluntad del creador. Porque yo decía, listo, pues yo puedo jugar así, puedo jugar por la derecha o puedo jugar por la izquierda, pero si al final voy a hacer la voluntad del creador, termino haciendo la voluntad del creador, entonces, ¿dónde está mi libre albedrío? Porque si yo me metía por acá, él ya sabe por dónde llevarme. Y si
Sí.
me meto por aquí, él sabe por dónde llegarme, pero al final voy a llegar al mismo punto. Entonces yo
Claro,
decía, bueno,
partamos
ajá.
de, sí, partamos del hecho de entender que es una paradoja. Una paradoja es dos cosas que se contradicen, pero son ciertas. Eso es una paradoja. Hablemos que es paradójico también la inmanencia y la trascendencia de Hashem. La trascendencia nos explica que él está por encima de toda esta creación, o sea, él trasciende todo esto, no está ligado a lo material. Pero la inmanencia nos dice, él está presente en todo. Entonces, o es una cosa o la otra, es la paradoja. Entonces, una paradoja es una cosa que no se entiende cómo funciona. Pareciera, o sea, son cosas tan opuestas que al final de cuentas es difícil para nosotros entender cómo se engrana ese funcionamiento. El libre albedrío es eso, es una paradoja. O sea, tenemos la capacidad de elección. Ahora, lo que es el libre albedrío no es la capacidad de si yo quiero comprarme una pizza o una hamburguesa. Eso no es libre albedrío. Eso es, toda persona puede hacerlo, tomar decisiones. Pero lo verdaderamente llamado libre albedrío es la decisión de acercarme a Dios o alejarme de él. Eso es libre albedrío. ¿Ya? Entonces, al final de cuentas, Hashem está dirigiendo todo a eso. Toda la humanidad lo va a conocer a él. Toda la humanidad, te ha dicho, y su nombre será uno. O sea, toda la humanidad va a llegar a un punto en que aquellos que nunca creyeron y que nunca quisieron creer van a decir, oh, sí, aquí está, ahora sí creo. Claro, porque va a llegar a ese punto. Eso es lo que quiere Hashem. Al final de cuentas, él va a acercar a todos. Pero hay una ventaja que tienen todos ustedes, y es que ustedes están avanzando hacia ese acercamiento a Hashem sin que él se haya revelado todavía de forma manifiesta. Ustedes han empezado a descubrirlo cómo se revela él en el mundo. ¿Ya? Y por eso cada día buscan más acercarse y mejorar y hacer sus acciones de acuerdo a su voluntad. Ok, eso, ese es el libre albedrío. Pero al final de cuentas, él dirige a la humanidad a un punto en que todos le van a conocer. Y ahí de cierta forma, ahí de cierta forma, se desaparece el libre albedrío. Porque ya, pues, es evidente que es el creador, es evidente para todos. Entonces, ahora, ¿qué vas a decidir si ya lo tienes al frente, por decir algo entre comillas? ¿Qué vas a decidir? Por eso es que el libre albedrío tiene que ver con el mal y el bien, porque el mal nos permite tomar la decisión de seguirlo a él hacia lo malo o digamos, sobreponernos a lo malo y seguir a Shem. Entonces, ese es lo que podríamos tener con el libre albedrío y es una paradoja y toda paradoja a veces. Eso cuesta un poco entenderlo, pero al final de cuentas lo que debemos entender es, sí tenemos libre elección, no es que Hashem, no existe la predestinación, no es que yo no pueda hacer nada porque ya todo está predestinado, no. El hombre es un actor principal en la construcción del mundo y de la historia, y de eso que el hombre cómo actúa, Hashem va entonces también dirigiendo el mundo hacia donde él lo quiere dirigir. Bien, por acá la señora Alicia, gracias Jonathan por tu pregunta. Señora Alicia también tiene una pregunta.
Sí, buenas noches. A manera de
Buenas
comentario,
noches. Sí.
bueno, este camino ha sido un ir y venir y salir de varios lugares, Baruch Hashem, pero ha sido como una
Sí.
tómbola, Reino. Sí, empezar por el catolicismo, que aprendí, eso es lo bueno. Hoy oí algo muy bueno que dice que uno no tiene que criticar la religión donde estuvo, sino sacar lo bueno de ahí. En el católico aprendí varias cosas. En el cristianismo también aprendí, de ahí saqué de verdad que es, pero un mesías verdadero. Entonces, después entró al judaísmo y digo yo, bueno, ahora sí, aquí está, aquí me quedo, pero me dicen que no es mi lugar. Entonces, cuando uno entiende todo este trayecto, es difícil para muchas personas salir de eso y quitarse eso de la cabeza, de que ahora sí, yo entiendo. Se me pregunta a mí, ¿quieres ser judía? Yo le respondo ahora sí, sinceramente, no, por ahorita no. Entonces, tengo mis 7 leyes. ¿Cuál es el asunto? Que para poder cumplir unos 7 leyes, tiene uno que vivir realmente. Entonces, no sé cuándo podré hacerme judía, porque tengo que vivir esas 7 leyes, pero tengo que vivir en carne propia para poder ir cumpliendo esas leyes. ¿Cierto? ¿O soy errónea?
Bueno,
Ahora.
muy bueno. Sí, bueno, no, termine y ahorita yo le comento. Sí.
Ok. Entonces digo yo, si yo no vivo en mi vida cada día lo que es no robar y conforme a la ley, a mi precepto de no robar, ahí voy entendiendo mis leyes. Entonces digo yo, no es tan fácil. O sea, para la gente es muy difícil, Rabino, de verdad, quitarse esa idea de querer meterse uno en un lugar a hacer cosas que ni siquiera entiende ni podría soportar. Ahora usted me dice, si a mí me hubieran dicho, sí, metas en el judaísmo, digo yo no. Ahora sí, donde yo realmente conozco, yo no hubiera podido llevar esa carga. Ahora, mi pregunta es esta, en base a lo que usted dijo, si al cumplir uno los preceptos y refinar uno las cosas, ahí le da honor uno a Hashem, está honrando uno a Hashem cumpliendo uno las 7 leyes,
Claro que
en
sí,
cuanto a
claro
lo
que
que
sí,
usted
esa
dijo.
es la voluntad de él. Él quiere que se cumplan las 7 leyes y los judíos cumplen las leyes que tenemos también.
Ah, ok. No, es que quería resumir, sí, en cuanto a lo que usted dijo. Si cumplimos realmente cada día, nos mejoramos a uno, a nosotros mismos, entonces ahí
Claro.
también honramos a Hachén. Esa era mi
Así
pregunta.
es. Y
Gracias,
todo ese
Rafa.
proceso, gracias también a usted, todo ese proceso precisamente cuando uno lo analiza, o sea, cuando uno se apropia de eso, hay gente que se avergüenza de su pasado, se avergüenza de ciertas cosas, pero cuando uno se apropia de eso y logra precisamente sacar lo bueno de allí, va a empezar a avanzar. Por eso es que siempre hablamos de desaprender para aprender. Muchas cosas que aprendieron de pronto son ciertas, pero desenfocadas. Otras cosas son completamente distorsionadas, otras cosas son mentiras. Bien, por eso entonces toca poner, yo lo pongo, yo lo hago la similitud porque eso, me gusta mucho la tecnología, me gusta mucho trabajar a veces en diferentes cosas con respecto a la tecnología. Yo lo llamo como poner en cuarentena. O sea, así como un antivirus encuentra, detecta un gusano, un malware en el computador, no lo elimina a veces enseguida, lo toma y lo pone en cuarentena y con el tiempo lo va eliminando. Entonces, mucho de lo que se aprendió en las religiones puede ser que alguna es cierto, puede alguna que está mal explicado, mal entendido. Eso se pone en cuarentena. Incluso las experiencias vividas también se ponen en cuarentena. Y la medida que la persona avanza y estudia, va a empezar a sacar de la cuarentena lo que sirve y va a eliminar de la cuarentena lo que no sirve. Ok, ese proceso es importante cuando la persona lo entiende y lo puede, entonces puede trabajar conscientemente. Hay una cosa que usted comentó que se me hace importante hacer una aclaración. Es obligatorio que una persona se identifique como no judía, porque al final de cuentas toda la humanidad debería seguir las 7 leyes, pero cuando hablamos de que se identifique, que sea consciente de su obligación no judía, ¿es obligatorio que una persona sea no judía antes de aplicar una conversión? La respuesta es no. Ya, no es obligación. Por ejemplo, si usted va a un Mahom Giur, una institución de Giur, de conversiones en Estados Unidos, o instituciones reconocidas, instituciones bien hechas, o sea, con las cosas, y no conversiones por allí malas, conversiones bien hechas. Si usted va a instituciones de esta, no le van a poner, bueno, el primer año estudie las 7 leyes noahidas, y cuando sea un buen noahida, entonces aplique, haga el examen para ver si lo recibimos en una conversión. No hay eso. En verdad, la persona puede ir directamente a una conversión. Obviamente van a evaluar qué tan sincero es, van a evaluar qué tan bien, qué tanto ha dejado la idolatría, si es verdad que dejó, ¿no? O sea, se va a un proceso de seguimiento, de entrevista, etc. Pero hay una realidad. Aquel que empezó este proceso de crecimiento no ajida, que avanzó en él y que no lo está haciendo porque, bueno, es el camino, el curso A para pasar al curso B, que es conversión. No, no lo está haciendo por eso. La persona lo está haciendo porque simplemente es su, entiende que es su obligación, entiende que es su compromiso. Segundo, aquí pongo el silencio. La persona lo hace que es su obligación, que es su compromiso, y no lo está haciendo con la mentalidad de ser judío. A quien dice, bueno, puede ser algún día porque de pronto le llama la atención el judaísmo. O sea, ok, sí, es válido. Pero la persona no lo está haciendo como al curso A para llegar al curso B, sino que se quedó en el curso A, dice, esto es lo mío, definitivamente esto es lo que yo soy, definitivamente el judaísmo no es lo que pensaba, no me siento capaz de llevar una vida así. Ok, yo quiero ser Mahina. Pero en ese curso A que no tiene fin, en algún momento deseó ser judío. Esa persona que se convierte de seguro va a ir tres, cuatro pasos adelante en lo que va a ser la vida judía. Porque ya empezó a limitarse a sí mismo. O sea, ya empezó a, esto está prohibido, esto no se debe hacer, esto me dijeron que no lo debo hacer. Entonces, va a poder llevar una vida judía. Entonces, ¿una persona no ágida tiene que aspirar a hacer conversión? No. Una persona no ágida podría hacer conversión después de. Si en algún momento lo decide, lo desea en su corazón, claro que sí. Una persona que no ha estudiado las leyes no ágidas y no ha profundizado y que no ha estado bien en una vida no ágida, ¿puede aplicar una conversión? Sí, pero para mí, le digo con sinceridad, va en desventaja respecto a aquel que empezó a sacar todo el Egipto de adentro, va en desventaja. Conocí casos de una persona, una mujer judía, conversa, Baruch Hashem, bien buena conversa, o sea, me refiero, fue una conversión buena, etcétera. Que un día con unas amigas que estaban estudiando hebreo en Israel, sacó unas cartas de tarot. Y alguien dijo, pero esto no se puede, está prohibido. Y dice, no, pero esta tiene letras hebreas, esta sí se puede. Ya. Entonces ella con su tarot hebreo empezó a, obviamente algunas dijeron que no se podía, etcétera. ¿Qué pasa allí? Encontramos una persona que no depuró o no ha depurado su Egipto. ¿Sí? Se convirtió en judía. Baruch Hashem es una judía más. No se le ve como una judía de segunda, no es una judía de media, es una judía. Pero si hubiera transitado el camino de las siete leyes que el Rebbe enseña, que es para refinamiento del alma y del carácter, créame que si algún día alguno de ustedes de verdad desea, no se propongan eso, o sea, no lo tengan como una meta, dejen que las cosas ocurran. Ya, deje que todo ocurra. Si algún día alguien, si quiere convertirse ya, pues acérquese, como dije, a un tribunal y que empiece a hacer las cosas. Pero si algún día te dicen, no, yo no, ahorita no, pero sigue su camino, no agita, si algún día despierta ese sentimiento de sumarse por Israel, pues de seguro que va mucho más avanzado y va mucho más refinado en estas cualidades precisamente que vienen de las malas cosas que las naciones tienen, vamos a decir así. Es importantísimo. Gracias, señora Alicia, también por su comentario. Por acá tenemos a Edgardo. Adelante,
Gracias a
Edgardo.
usted, David.
Bueno. Adelante, Edgardo.
Ok, Shalom, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Bueno, quería hacer un pequeño comentario referente al tema de el fenómeno del cristianismo y todo esto que estamos viendo, digamos, en nuestra generación con el fenómeno no ajida, sea, la conexión que hay. Yo, la verdad, bueno, mi proceso, lo que pasa es que mi proceso fue bastante largo para poder llegar. Fue, digamos, pasé por muchos desiertos, valles, lágrimas, sudor. O sea, eso fue demasiado, demasiado largo porque yo decía que no iba a negar al maestro hasta la muerte yo con el maestro.
Sí.
Bueno, tuve que estudiar muchísimo, muchísimo. Estudié el Nuevo Testamento, me lo estudié en español, me lo estudié después en griego, me lo estudié en latín, después empecé a estudiar hebreo. O sea, eso fue un proceso demasiado fuerte. Y me di cuenta que La religión, sorprendentemente, que la religión que instaura el Nuevo Testamento para los creyentes, los raíces hebreas lo erróneamente lo interpretan como la conversión al judaísmo, pero no, es que ellos interpretan mal las cartas de Pablo. En realidad, la religión que proponía Pablo para, o el camino que proponía Pablo para los gentiles era la relig era, es lo que se conoce hoy en día como el noahismo. Pero en el Nuevo Testamento no lo dice con esas palabras, habla con, dígalo, los judíos guarden su circuncisión y los que no, guarden estas leyes y las nombra, y nombra unas leyes, un grupo de leyes. No son siete, pero las cuatro que nombra son parte de las siete leyes universales. Entonces, pero esa mala interpretación que le hacen la gente de raíces hebreas, entonces hacen una desvirtuación, se fueron por otro lado y bueno, hay que ser judío, se fue para otro extremo. O sea, los cristianos se fueron por un extremo. El extremo era que había que formar una nueva religión y nombraron papas ya para el año 155, ya empezaron el primer papa ya para el 150, el 120 ya habían papas, hasta el concilio de Nicea en el 325. Entonces, una locura, cambiaron todo desde la filosofía griega hasta los años 60 del siglo pasado, que se empezó a barajear como una reinterpretación del Nuevo Testamento y entonces con el tema de las raíces hebreas, pero entonces se fueron al otro extremo. No, hay que convertirse al judaísmo. Entonces, bueno, eso fue algo que me llevó mucho tiempo. Ok, sí, ajá. Somos Bnei Noa, ya yo sabía que okay, ya yo estoy claro que lo que propone el Nuevo Testamento es ser, digamos, es ser Bnei Noa. Yo estaba claro en eso. El tema era qué íbamos a hacer con el Mashiach, el concepto de Mashiach, empezar a estudiar entonces el concepto de Mashiach. Eso me llevó como 3, 4 años. Y bueno, me di cuenta que lamentablemente todo era una estafa, una mentira, el Nuevo Testamento. Jesús, bueno, todavía eso está en. Hay unos que dicen que, bueno, que hubieron dos Yeshua, uno 150 antes, otro 150 antes de la era común, otro 150 después. Otros dicen que el Nuevo Testamento sí existió.
Sí, bueno, en verdad sí, vamos a hablar
Entonces,
de toda esa parte histórica, pues hablaríamos muchísimo, precisamente lo que traté de
sí,
resumir
claro.
en el libro.
Exacto. Entonces, bueno, lo que quería agregar era eso, o sea, el centro, el punto central era que, ¿por qué el judaísmo? Bueno, porque es que le dieron una mala interpretación a las cartas de Pablo, lamentablemente. Entonces, y eso nos ha llevado a todo este movimiento de raíces hebreas que lamentablemente, muchos se han, yo conocí unos casos de aquí en mi ciudad de Maracaibo, que se fueron a Israel hacer el proceso de conversión y creían y todavía siguen creyendo en el ídolo. Y se fueron a hacer el
Bueno,
proceso de
mira,
conversión y
sí, te
negaron, o
comento,
sea.
para continuar un poco con la clase, te comento algo. Mira, eso que estoy comentando de que de cierta forma, o sea, dentro de tu comentario le das una validez a las cartas de Pablo, o incluso escuché como si el Nuevo Testamento fuera enfocado al monoteísmo. Yo creo que en verdad eso hay que depurarlo, o sea, en verdad.
Sí,
En ningún
no, es
momento
que tiene errores.
se.
El Nuevo Testamento tiene muchísimos errores y
No
los mezclan
errores,
en el
fue un
monoteísmo,
libro. No, solamente tiene errores. Es un libro creado para alejar a la gente totalmente del monoteísmo. Ya, no es que
Sí.
tenga un error. Podríamos decir, el mismo libro es un error. Podría decir, podría decir porque en verdad no lo es. Es algo que Hashem permitió para precisamente dirigir las cosas hacia donde él quiere dirigir. Pero no tienen, o sea, no es bueno darle de algún tipo de validez a ciertas cosas, incluso o tratar de tomar, decir, bueno, esto sí de Pablo dijo, esto sí es correcto, esto va con la ley de Najida, esto que dijo no, porque precisamente ese es justo lo que la Iglesia Católica hizo, mezclar verdades con mentiras, ¿ya? Entonces, no, de hecho está prohibido para un Najida y para un judío también estudiar estos libros. ¿Por qué? Porque tal cual la prohibición dice, porque precisamente, y más el cristianismo tiene una prohibición mayor. ¿Por qué? Porque precisamente mezcló verdades con mentiras y confunde a las personas. Entonces es importante que no te dejes confundir y que en este proceso que vas de depuración, que como dices tú, camino de largo y todo, pero bueno, no ha terminado. Es un proceso que sigue, vas por buen camino, pero deja todas esas ideas en el antivirus, en el baúl de virus. Déjalas allí y con el tiempo vas a empezar a entender precisamente que no es que Pablo quiso a la gente llevar por el gnosticismo, no es que le interpretaron mal, no, en verdad todo se creó como con
Sí,
una conciencia idólatra, entonces no tiene nada que ver con el monoteísmo. ¿Ok? Pero ese
yo soy
proceso.
de los que creo que Pablo no, ellos no existieron en realidad, ni Jesús, ni así como
Sí, sí,
dicen también,
sí.
todo eso fue una mentira.
Claro, tan importante eso. Y bueno, es importante avanzar en ese proceso de depuración. Y como dije, cada persona dentro de su vida y sus cosas que le tocó vivir puede tomar entonces y empezar. Algunas cosas simplemente dejarlas de lado, o sea, dejarlas de lado, con el tiempo van a empezar a fluir las respuestas. Pero sí, el camino de corrección, camino de trabajo, este camino, esta transición por diferentes pensamientos o lo que sea, es algo que precisamente cada persona le ha tocado vivir para poder llegar a lo que es el. Entonces, bueno, Edgardo, muchísimas gracias. Vamos a
Bueno,
parar
gracias.
también
Disculpe lo
aquí.
largo, Rabino. Muchas
No,
gracias.
tranquilo, tranquilo. Dale, gracias. Norma, adelante. Con Norma terminamos por ahorita de momento y vamos a avanzar entonces con la otra parte del libro y después damos otro espacecito de preguntas. Adelante, Norma.
No, Rabino, me parece muy interesante y con el comentario de la señora Alicia de que es cierto, no hay que como se me olvida la palabra, apesararse de dónde anduvo uno rebotando. Porque pues nos trajo acá, al final llegué acá, ¿verdad?
A
Pero
Estados
algo
Unidos. No, mentira.
aquí me trajeron, no llegué, pero bueno. Lo que le quería decir que esta semana yo lo entendí en estos días y lo sigo como que no analizando, como machacando en mi mente que es así, y más ahorita con esta parte del libro, es como, no me tengo que comparar con el judío, porque son caminos separados. Son, o sea, iguales pero distintos, digo yo. Pero es como hacer mis preceptos o mis siete leyes, aprenderlas y hacerlas por la Torá, porque la Torá me lo manda. Yo llegué a, no sé si estoy mal, pero yo llegué a entender en estos días eso de que olvidarme del beneficio que voy a tener cuando venga Mashiach. Si viene Mashiach
Así
mañana,
es.
bendito Hashem, y si se tarda, pues se tarda, pero hacerlo porque eso me corresponde, porque eso es lo que a mí me corresponde.
Así es.
Y pues no sé, me parece, en estos días me cayó el 20 de eso y dije, ajá, es duro aceptarlo porque uno siempre quiere la recompensa, como dice la señora Alma, ese hay que lo quiere al instante, ya. Como el microondas, ya que ya esté la sopa. Entonces, eso, esperarse la recompensa, es difícil no esperarla, pues, o sea, hacer algo por no esperarla. Eso quería decirle.
Tal cual, y muchísimo. Yo creo que todo lo que comentan ustedes en verdad es muy valioso porque es este espacio precisamente para reflexionar dentro del proceso, también como Edgardo comentaba, su proceso, dentro de su proceso también ha estado analizando y reflexionando cosas y va a ido creciendo sin duda desde que lo conozco. Entonces, ese precisamente es el camino. O sea, si una persona dijera, bueno, definitivamente yo salí de las religiones. Hay muchos que llegan diciendo así, no, Rabino, yo llevo tantos años estudiando Torah. Imagínate, que llevo tantos años estudiando Torah, pero bueno, en verdad ahí uno lo ve con errores de concepción y otras cosas. Ha estado estudiando, ok, sí, pero solo y sin orientación, sin las fuentes adecuadas, etc. Okay. Entonces, cuando uno llega a este proceso, a este punto, decir, bueno, soy monoteísta, lo declara, no tiene que hacerlo frente a un tribunal ni nada de eso, pero lo declara delante de Hashem, se reconoce como tal, reconoce que va a aceptarlas. La voluntad de Hashem, lo que suscita en leyes, entonces va a empezar un proceso de reflexión de, bueno, sí, a mí me dijeron tal cosa, una vez escuché que tal o cual enseñanza, mire, hay muchísimas cosas, es un camino largo de depuración. Los que llevan conmigo estudiando más de 10 años, hoy día estamos estudiando otros libros, depurando ideas como la profecía, o sea, explicando realmente qué es la profecía, explicando de dónde viene esto, explicando qué es la Kabbalah, explicando otras cosas, la gente decía, wow. Ahora entiendo tal o cual cosa que pensé o que me dijeron y ahora entiendo realmente la fuente como es. Entonces, ese proceso de, como vuelvo y repito, de poner en cuarentena, con el tiempo ustedes mismos van a sacar, van a empezar a sacar del baúl de la cuarentena. Cuando, como dice Norma, cuando cae el 20, ahí, ah, ya me acordé, a mí me han dicho tal cosa y mira acá la respuesta dónde está. O sea, eso va a ser un camino de depuración. Es el camino en el que estamos todos, a fin de cuentas. Judíos y no judíos, estamos en un proceso de rectificación, de mejorarnos y precisamente de anularnos delante, de anularnos en Hashem, o sea, en su voluntad. Y eso es valioso todo lo que comentan y reflexionan hoy y me siento feliz de que ese capítulo precisamente lo lleve a eso, porque era lo que quería o lo que quiero del lector, que lo lleve a reflexionar, wow, todo lo que me ha tocado vivir y mira hasta dónde Hashem me ha llevado. Es muy bonito todo lo que comparten. Vamos a continuar con el capítulo 5. No creo que lo terminemos hoy el capítulo 5, pero vamos a dejarlo un poco avanzadito. Y vean que todo va ahora uniéndose una cosa con la otra. Partimos el Najida puede o no puede contar el Omer. Respondimos la pregunta. Pero en la misma respuesta dejamos una reflexión. ¿Para qué lo quieres hacer? Es bueno que pienses en eso. Ok. Entonces ya desde el principio del libro te estamos empezando, te estamos, o trato de inducir al lector en la autoinspección, o sea, el mirarse a sí mismo. ¿Por qué lo quieres hacer? Puedes hacer, sí, así, así, pero pregúntate por qué. Ok, el segundo capítulo, bueno, responde la pregunta y el tercer capítulo empiezo. El viaje hacia ti mismo, es decir, conoce de dónde vienes. Hashem nos creó y por qué eres creado así, en qué te pareces a Hashem. Entonces, ahora, antes de pasar verdaderamente el viaje hacia nosotros mismos, hablamos un poco de cómo Hashem te ha llevado hasta este punto. ¿Cómo está, no solamente a ti? De hecho, el capítulo que vamos a ver es cómo ha dirigido o cómo se vuelve un tema un poco personal, pero que acabamos de leer es cómo Hashem está dirigiendo la humanidad y a muchas personas en general hacia este punto donde ustedes están hoy día. Y por eso las religiones en algún momento cumplieron su propósito en la vida de ustedes cumplieron su propósito. ¿Cuál era el propósito? Precisamente que llegaran a darse cuenta y salir de allí. Los que están ahí todavía precisamente les falta más. Cada quien está donde se merece. Es una cosa que tienen que entender. Cada quien está donde merece estar y donde necesita estar. No lo vas a sacar de allí. Él va a salir solo cuando sea el momento. Él necesita estar allí todavía. ¿Ya? Entonces, eso es importante entenderlo. Ahora, este capítulo 5 se llama De la inconsciencia hasta la conciencia y aceptación de las siete leyes noahidas. Entonces, ahora, este capítulo, después de haber hecho el proceso, de haber entendido a muy grandes y de manera muy resumida, lo que podemos entender tal vez del proceso como Hashem dirige el mundo. Ahora en este capítulo vamos a ver cómo una persona, y obviamente muchos de ustedes, pasaron de una inconsciencia total o una inconsciencia permeada por la idolatría a una conciencia de las siete leyes divinas. ¿Cómo pasó eso? Eso es lo que este capítulo pretende enseñar un poco y hoy compartimos aquí gracias precisamente a los que hacen posible esto, que Hashem les bendiga muchísimo y sigamos avanzando, que todos también nos veamos beneficiados de este espacio. No crean que yo estoy aquí solamente para compartirles lo que sé, yo también me beneficio de cada uno de ustedes. Cada vez que comparten sus experiencias, cada vez que comparten sus dificultades que tuvieron, yo voy entendiendo mucho más. Este libro, de hecho, podría decir que es parte de ese conocimiento que he tenido de los procesos de muchas personas. Entonces yo también me nutro de sus experiencias, me nutro de sus comentarios también y me ayudan a entender muchísimas más cosas. O sea, acá este capítulo que es ese, de la inconsciencia hasta la conciencia y ejecución de las leyes noahidas. Entonces dice así, Be'ezrat Hashem, en este capítulo empezamos el viaje desde el aspecto macro y universal que venimos tratando hacia el aspecto micro y personal. Es decir, emprendemos el viaje hacia el autoconocimiento. Ese es el punto que yo siempre lo pongo en mis clases, personalmente. ¿Y por qué? Porque personalmente para mí también ha sido un duro camino el trabajo de autoconocerse. Y en la medida que uno empieza a trabajarlo, logra empezar a cambiar. Eso para mí es un tesoro y es algo que trato siempre de seguir haciendo y que creo que cada persona debe hacer. Entonces, el entenderse a sí mismo para poder saber en qué se debe trabajar. En el mundo existen solamente judíos y no judíos. Dentro de los judíos existen lastimosamente aquellos asimilados en menor o mayor grado a las naciones no judías y aquellos judíos que buscan cada día más apegarse a los mitzvot de la Torá. Todo judío, tarde o temprano, despertará de su adormecimiento. Adormecimiento entre comillas. Y retornará a su lugar, como veremos más adelante en este capítulo. Dentro de los no judíos están aquellos que aceptan conscientemente sus siete leyes, como todos ustedes. Aquellos también que están desorientados aún en sus religiones. Están aquellos que desean sumarse al pueblo de Israel y se encuentran en ese proceso. Y por último están aquellos que no tienen ningún tipo de interés. Hay un micrófono abierto, por favor, cerrémoslo. Micrófono. Y por último están aquellos que no tienen ningún tipo de interés en lo espiritual o la conciencia de Dios. Para estos últimos, su concepción de vida termina con la muerte, ya que la vida solo consiste en disfrutar, sumergiéndose en la materialidad de este mundo, sin ningún tipo de conciencia o remordimiento que le lleve a entender que existe un creador o que existe algo más allá de la muerte. Es precisamente su casi nula conciencia de su alma lo que les lleva a pensar erróneamente que el cuerpo lo es todo y cuando éste muere no hay nada más. Además de quien vive una vida, además de que viven una vida de ensayo y error sin saber cómo afrontar o entender las diferentes situaciones cotidianas. Externamente, esto es lo que podemos ver, esto es lo que podemos percibir, esto es algo que de alguna manera todos podemos darnos cuenta, lo que está revelado a nuestros ojos. Sin embargo, internamente la diferencia entre unos y otros individuos radica en qué tan conscientes se han hecho de su chispa divina o de su alma. En el judío, ya sea por conversión o por nacimiento, esta conciencia es algo interno y propio de su naturaleza. Eso es importantísimo. Importantísimo para entender, hay cosas. Hay diferencias entre el alma judía y el alma de las naciones. Eso no nos hace ni mejor ni peor, al contrario, nos da responsabilidades más grandes. Pero también las pruebas son más grandes a veces. Pero hay que partir, por lo menos dejar en el aire un poco la idea. Hay diferencias a nivel del alma. Entonces, así que, ¿qué estoy diciendo? Así como un individuo está por allá perdido, buscando a Dios en las religiones, otro lo está buscando en tal o cual situación, en el yoga, por ejemplo, otro lo está buscando en el mesianismo, otro lo está buscando, es decir, hay otras personas que están buscando a Dios de diferentes formas, pero eso es lo que vemos externamente, pero a nivel interno, lo que no podemos ver, cada quien es diferente, cada quien tiene luchas y cada quien tiene trabajos y cada quien tiene caminos diferentes, y cada alma es diferente. Incluso entre una persona, entre las naciones mismas, entre persona y persona, las almas son diferentes. Entre los judíos mismos, entre persona y persona, las almas son diferentes. El alma es única. El alma de una persona es única. No hay otra, no hay una copia, no hay un clon. ¿Ya? Y hablando de Israel y las naciones, el alma de Israel es diferente. ¿Y qué dice en la Kabbalah? Que por eso dije aquí, en el judío, no importa si es un judío por conversión. No importa si es de nacimiento, en verdad no importa esto. O sea, si tú eres de las personas que piensas consciente, inconscientemente que aquel judío converso, me dice, él es judío, ah, pero es converso. Tienen la idea como si fuera algo menos, de menos nivel. Ya, eso es, no has entendido bien entonces lo que es la Torah. Ya, porque el judío, ya sea que se convirtió, o sea que nació, es judío, punto. Y el mismo Shulchan Aruj establece y dice, es un Israel mi cola de barín en todos los asuntos. Es un judío en todos los asuntos. No tiene diferencia. Entonces, en el judío, ya sea por conversión o ya sea porque nació como judío, esta conciencia divina, o sea, de su alma y de Dios, es algo interno y propio de su naturaleza. aunque incluso él tal vez no se dé cuenta. Por eso hay, como decíamos, judíos que están de pronto asimilados en mayor o menor grado. Por eso hay judíos que también pertenecen a religiones cristianas, etcétera. ¿Cómo puede ser? Porque él tiene esa conciencia interna, pero lastimosamente no se está dejando llevar, vamos a decirlo así, y todavía no es completamente consciente. La conciencia está allí. La conciencia divina está allí, pero está dormida. Es como ese carbón que está encendido, pero todavía no está completamente encendido. Entonces, por eso digo, el judío, sea por conversión o por nacimiento, esta conciencia es algo interno y propio de su naturaleza. Esto lleva consigo su conciencia de todo momento de su obligación con los mitzvot y la Torah de Hashem. Y para aquellos judíos que están un poco alejados de la Torah y sus mandamientos, su alma conserva su fuerza como un carbón encendido que, aunque externamente no tenga fuego, lo vemos apagado aparentemente, internamente sigue ardiendo. Pero necesita de un poco de estímulo para brillar con toda su fuerza. Eso es lo que pasa con los judíos que están de pronto un poco perdidos en ciertas cosas, no tienen esa conciencia de Dios, o incluso aquellos judíos que se autodenominan ateos. Es por esta razón que tenemos la misma de preocuparnos por acercarnos a la Torah y los mitzvot, y un pequeño pero sabio estímulo externo les lleva fácilmente la teshuva. Escuchen esto que estoy diciendo. Esto es importantísimo. Como el judío tiene ese carbón encendido interno, aunque lo veamos rezándole a tal o cual ídolo, aunque lo veamos participando en la religión X, no, pero es un judío. Judíos, sus padres son judíos. Ok. Pero aunque lo veas haciendo eso, internamente el carbón está encendido. Que él no se haya dado cuenta, que él no haya desarrollado su conciencia es otra cosa. Pero él tiene una conciencia divina innata por el hecho de pertenecer a Israel, y su alma está conectada con la Torá, y su alma está conectada con Hashem a un punto muy íntimo. Por eso es que con el judío hay que hacer proselitismo. Por eso es que con el judío hay que ven, ponte tefilín, ven, acércate acá. No le vamos a decir enseguida por qué no comes kosher, porque no, no, no. Ese proceso también hay que saberlo dirigir. Pero es por esa razón que con el judío se puede hacer proselitismo. ¿Qué es proselitismo? Traerlo a la Torá. Porque el judío tiene esa conexión interna allí. Eso está allí. Esto no funciona con el no judío, porque esta conciencia no necesariamente está interna. Por eso es que, rabino, tengo una amiga y le he hablado tantas veces y le he enseñado y le enseñé el libro del Verdadero Mesías, me he sentado a explicarle, ya hasta me da rabia, ya no le quiero enseñar porque sigue con lo mismo. Y es más, lo que le enseñé ahora lo está enseñando en su iglesia. Ya. ¿Por qué? Porque esa teshuva del no judío no funciona igual que en el judío. El judío tiene, como quien dice, necesita un empujoncito nomás. No sé si han visto, hay videos donde hay judíos haciendo teshuva. Hay un video muy famoso donde un judío, o sea, parte del pueblo de Israel, se levanta a discutir con un rabino sobre el falso Mashiach. Y al final, este judío termina haciendo teshuva. Hay muchas historias de judíos que solamente se pusieron tefilín, hicieron teshuva. Léanse nuevamente, les recomiendo el libro 360 grados, cómprenlo, léanse, van a quedar, yo sé que a algunos hasta de pronto se le van a salir las lágrimas con esas historias que hay allí. Es maravilloso el libro, maravilloso. Entonces, eso es lo que el judío necesita, un estímulo. Por eso con el judío hay que hacer proselitismo, porque él tiene esa conciencia encendida allí, necesita algo para hacer brillar ese carbón. Pero no puedes hacer lo mismo con el no judío. No puedes. No funciona. Funciona solamente con aquel no judío que ya por sí mismo está buscando orientación. Allí sí funciona. Pero no a ir ahora, imagínese, de casa en casa todos los domingos. ¿Sabía usted que existen siete leyes para la humanidad? Tenemos este folletico que nos habla sobre los siete preceptos. Y le invitamos a conocer, que participen. ¿Por qué no hacemos eso? Porque es un error, no tiene sentido. No vas a sacar a nadie de la religión. Ah, mira, tiene 180 grados el 2, me lo muestra ahí Ernesto. Ese no me lo he leído, lo voy a comprar por esa razón. me he leído el 1, ese también debe ser muy bueno. Entonces, eso no va a funcionar. No, ustedes ocúpense de ustedes mismos. Ustedes están, los que están empezando, los que todavía tienen ese impulso por sacar a cual o fulanito, incluso que sea su familia. Mire, incluso más les digo, incluso que sea su esposo o incluso que sea su esposa. No pueden hacer proselitismo, no pueden convencerlo de hacerse no ajida. Van a tener problemas si se meten en eso. Están actuando como las religiones, no han depurado el Egipto. ¿Ven? Entonces, eso es lo que yo quiero aclarar, que este punto, esto es importantísimo para que entiendan precisamente y maduren esa idea. Por eso aquí dice, es por esta razón que tenemos la mitzvá de preocuparnos por acercarlos a la Torá, o sea, al judío y los mitzvot, y un pequeño pero sabio estímulo externo le lleva fácilmente a la teshuva. Hay muchas historias de judíos que han hecho teshuva a través de vivencias. Recomiendo la lectura del libro, eso lo estoy escribiendo en mi libro, lo escribí. La recomendación también está escrita en mi libro. Le recomiendo la lectura del libro 180 grados que muestra muchas de estas historias, pero a manera de ejemplo y para entender una forma más práctica esto, traeré aquí una historia compartida del Rab Abenson y es la siguiente. O sea, estoy tomando una historia del libro, o sea, estoy citando una historia del libro que estoy precisamente recomendando. Dice, ¿cuál es la historia? Vamos a verla. Y con esto terminamos por el día de hoy. Me voy a extender un poquitico para terminarla. Pero entendamos algo. No es solamente aquí contar una historia. No es solamente aquí ver cómo un judío hizo teshuva. No se trata de eso la historia que tengo en el libro. Se trata de que entendamos que el judío que tiene un alma que está muy íntimamente ligada con Hashem puede a veces, por X o Y circunstancias, volver en teshuva. Facilito. Hay historias de personas que se pusieron tefilín y empezaron teshuvá. Hay historias de personas que, como la que vamos a leer, miren cómo pasó ese teshuvá. Miren cómo pasó. Por cómo un acto pequeño despertó una conciencia en esta persona. Eso es lo que vamos a leer. ¿Por qué sucede esto? Porque el alma del judío está apegada a la Torá, aunque él no se dé cuenta. Por eso el pequeño estímulo lo despierta. Eso no va a pasar con él. El proceso de teshuvá de las naciones es otro. El proceso de teshuvá de lo que hoy son justos de las naciones es otro proceso. No fueron a sacarlos de las religiones. Y de seguro que cuando les hablaron de religiones, no quisieron ir. Todos están aquí porque ustedes mismos han descubierto muchas cosas. Entonces, vamos a leer esa historia y con eso vamos a entender. Ahorita le doy espacio a las preguntas también. Leamos con esa conciencia. Acabo de decir esta historia. Dice acá. Dice así. Segundo, se me saltó la página. Acá, dice. Después de servir en el Sahal, o sea, las Fuerzas Armadas de Israel, muchos soldados, que Hashem los proteja, re deciden recorrer varias partes del mundo. Y el protagonista de nuestra historia era uno de ellos. Creció en la comunidad secular de Nahavei Ilan, en Eretz Israel, y después de completar su servicio obligatorio militar, sintió que necesitaba un descanso. Entonces, después de pensarlo un poco, decidió encontrarse con sus familiares en San Diego, California. Sabía que está junto al Océano Pacífico y le gustaban las actividades acuáticas. Entonces, sin siquiera avisarles a sus familiares, un día soleado apareció junto a la puerta. Después de superar la conmoción inicial, los familiares no lo esperaban, cosa que uno no hace. Un judío que ha estudiado el Shulchan Aruch nunca cae de sorpresa. No siempre avisa. Después de superar su conmoción inicial, lo invitaron a cenar y durante toda la comida le preguntaron sobre su familia, su turno de servicio y otros temas de interés. Luego le preguntaron cuáles eran sus planes y él respondió: quiero pasar un tiempo en el sur de California y pensé que podía quedarme con ustedes. Ellos le respondieron: mientras que será un placer invitarte a comer. Sin embargo, lamentamos informarte que no hay habitaciones adicionales en nuestra casa. No hay forma de que podamos acomodarte en una habitación para dormir, ni siquiera por un corto periodo de tiempo. Al darse cuenta de que, aunque había traído algo de dinero con él, este dinero estaba destinado a sus excursiones y gastos similares, pero no esperaba pagar alojamiento y comida. Así que después de un tiempo le sugirieron: ponte tu uniforme y anda al centro de Jabad. Escuchen esto. El hotel le llaman. En toda ciudad hay un Bet Jabad. Ya, casi todas, pues la verdad es que hay muchas que no hay, pero Jabad está por todo el mundo. ¿Por qué? Hay una casa Jabad. No es un hotel, no es un hotel. Está hecho para traer a judíos a Teshuvah. Pero como ellos no van pensando en Teshuvah, lo ven como un hotel. Ahí me ahorro un dinero. Ese es el gancho, ese es el anzuelo que se le pone aquí. Ven, come, tranquilo, no pagues nada. Mientras va a comer, le enseñamos Torah, le enseñamos tal cosa. Así lo llevan a la Teshuvah. Ya. Él fue a Bet Jabal porque no tenía dónde ir y no tenía para gastar un hotel. Entonces, a ver, ponte el uniforme, es decir, llega con el uniforme y te van a recibir. Y claro, qué consejo tan maravilloso. Entonces, sabemos que algunos estudiantes judíos de la universidad se alojan ahí. Así que se fue al Bet Jabal y para su deleite y sorpresa le respondieron que podía quedarse como invitado. Lo único que pedimos, le dijeron, es que mientras te quedes, debes participar en los servicios, en los rezos. Es decir, mira, qué negociazo. Ven, no vas a pagar nada. Más que tenemos comida para ti. Lo único que te pedimos es que reces los tres rezos diarios, mañana, tarde y noche. Teshuvá, ¿ves? Así trae, es como traer al animalito que uno le va arrojando pedacitos de comida para traerlo donde uno quiere. ¿Ves? Entonces, la gente que trabaja en los Bet Jabad, haciendo, ayudando a gente a hacer teshuva, es una labor tremenda, tremenda, muy, muy meritoria. Eso es, yo lo admiro muchísimo. Entonces le dijeron, no, solamente te puedes quedar, le dijeron, solamente necesitamos que participes en los rezos de la mañana y obviamente ponte los tefilín los días de la semana y no profanes el Shabbat. Para él, este era un pequeño precio a pagar. No se están entrometiendo en su vida, ni le planteaban exigencias extravagantes. Su único pedido era simplemente ser respetuoso con su anfitrión. No fumará un cigarrillo en la sinagoga el sábado, pero continuará haciéndolo en la privacidad de su habitación mientras pase por las calles. Es decir, ok, voy a respetar las leyes del lugar. Aquí no encienden fuego en Shabbat. Ok, yo en mi habitación donde nadie me ve, voy a fumarme mi cigarrillo o en la calle. Ok, voy a hacer eso. Es normal, me están pidiendo que respete el lugar, lo voy a hacer. Dice, este arreglo continuó durante unos meses y durante ese tiempo se hizo amigo de un joven californiano y también se tomaba que también se tomaba un tiempo libre. Un domingo decidieron cruzar la frontera y visitar el pueblo mexicano de Tijuana. Se quedaron allí toda la semana y el viernes por la mañana decidieron que era hora de regresar. Sin embargo, para su sorpresa, en la frontera se le negó el reingreso a los Estados Unidos. Su visa era para una visita única y al dejar los Estados Unidos su visita ya no era válida. Le suplicó al guardia de inmigración que le quedaba otros pocos meses en su visa, pero fue en vano. Luego le dijo él al guardia, le dijo, la razón por la que decidí regresar hoy es porque observo el Shabbat. Una mentirilla, ¿no? Pero las palabras tienen fuerza. Observo el Shabbat. Entonces, para que lo dejara pasar al guardia. Entonces le dice, no hay manera de cuidar el Shabbat en Tijuana. No puedo quedarme en México. Debo volver al lugar donde me estaba quedando. El guardia fronterizo desestimó las palabras y súplicas y lo dirigió a una habitación a esperar su destino. Tan pronto como el guardia salió de la habitación, escuchen esto, esto es un chamán en serio, muy bonito. Dice, tan pronto como el guardia, ese guardia que le dijo, no, en pocas palabras, no me interesa. Te quedas aquí, ya no puedes entrar a Estados Unidos. Cuando ese guardia se fue, otro agente, otro guardia, se le acercó y le dijo, yo también soy judío, dijo él, otro guardia. Le dijo, y aunque no soy observante del Shabbat, respeto a un judío que sí lo es. Así que, aunque definitivamente seré reprendido y castigado por ayudarte, y puede que me despidan de mi trabajo, me iré por la puerta trasera y te dejaré la puerta entreabierta y tú haz lo que tienes que hacer. Es decir, haz como que te escapas. Escápate. Entonces, fiel a sus palabras, la puerta quedó entreabierta y este joven corrió al otro lado de la frontera. Esa noche, estando solo en su habitación en el Bet Jabad, estiró su mano para tomar un cigarrillo y fumárselo. Pero luego su conciencia lo detuvo y pensó, El guardia de la frontera puso su trabajo en riesgo para que puedas mantener la santidad del Shabbat y ahora vas a profanarlo fumando. O sea, esa conciencia despertó. En serio que se me eriza la piel compartiéndole esta historia. Esa conciencia despertó. Ahí estaba ese animalito dormido. Nada más le dijo, escápate, ve guarda el Shabbat. Algo que él no hacía. Y ahí está. Y él solo en su habitación, nadie lo veía. Va a coger un cigarrillo y dice, oye, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, hay un hombre, otro judío, puso ya su empleo y su parnasá en peligro y tú vas simplemente aquí de fresco a tomarte un cigarrillo. ¡Wow! Ya. Entonces dice así, tan bajo te rebajarás, se decía a sí mismo, harás que una persona pierda todo lo que tiene para que puedas tener este pequeño disfrute y relajación. ¡Qué vergüenza! Con estos pensamientos persistiendo en su mente, a lo largo de las siguientes 24 horas sobrevivió ese Shabbat sin un cigarrillo. Y luego decidió honrar a su benefactor convirtiéndose realmente en un Shomer Shabbat. El hombre judío solamente le dijo, escápate. Este hombre decidió guardar el Shabbat. Teshuvah. ¡Wow! Tremendo. Entonces, a su regreso a Eretz Israel, la familia se dio cuenta de que había tenido algún tipo de transformación. Y se dieron cuenta de que no solo estaba observando el Shabbat, sino que estaba volviéndose completamente observante. O sea, ¿viste? Ya no era el Shabbat, ya empezó Tefilín, ya empezó a rezar, Kashrut, comer bien. ¡Wow! O sea, él solamente le dijeron, guarda el Shabbat. Yo respeto a quien lo guarda. Pero esa alma que estaba allí, que está desde el principio conectada con Akadosh Baruj Hu a un nivel muy íntimo, despertó. Y el hombre nunca, si, de seguro que si hubiera dicho, mira, tú como judío tienes que guardar kashrut, deja de vestirte así, tienes que vestir acá. Eso asusta a la gente. Como dice el Rebe, una casa Jabat es casa para cualquier judío. Aquí no importa si es de izquierda, no importa si es de derecha. No importa si es de tal equipo o del otro, no importa que es judío. ¿Ya? Eso es. Entonces dice acá, esta historia fue relatada por Rabino Mendel Groner de Kiryat Gat, quien conoce personalmente al individuo. En el caso de las... Aquí termina la historia, aquí termino yo con mi acotación, que bueno, todavía está un poquito larguita, pero termino esta parte porque no puedo dejar solamente la historia y no ver cuál es el proceso entonces. ¿De qué manera ocurre esto en las naciones? De otra forma, dice, el proceso en el caso de las naciones judías, esta conciencia se manifiesta de manera externa. O sea, hay una conciencia de Dios de las naciones. Sí, pero a veces está externa y lejana. Por eso algunos llegan a decir, yo no creo en Dios. Tanta cosa, yo no. Eso que no ajismo y eso que... Y tenemos ninguna forma, yo soy ateo. Esa conciencia... Sí está allí, solamente que está lejana, no interna como en el judío, está lejana, abarcadora, dicen, Or Makif Rahok, Or Makif Karob, una luz abarcadora lejana, una luz abarcadora cercana. Dice así, en el caso de las naciones no judías, esta conciencia se manifiesta de manera externa, cerca o lejos, pero que le abarca y le rodea. Y se requiere un estímulo o esfuerzo no solo externo, sino interno, que arrastre hacia sí mismo y cada vez más a esta conciencia. Escuchen eso. Lo que pasa con el judío, un estímulo externo lo llevó a la teshuva. Pero con las naciones no funciona así. Por eso dije, no es que vamos a convenciendo a la gente, no pueden convencer a la gente. Se necesita que empiece un estímulo interno en la persona, que la persona desee buscar, que la persona esté buscando, que esté indagando, que venga y te diga, mira, ¿sabes qué? Yo ya no creo en nada, enséñame un poco lo que tú sabes, o sea, eso es diferente, ahí se le tiende la mano, pero no es que yo lo voy a sacar donde está. ¿Ya? Entonces, por eso es aquí, en el caso de las naciones, repito, se requiere en las naciones un estímulo no solo externo, sino un estímulo interno que arrastra hacia sí mismo. Arrastra hacia sí mismo y cada vez más esta conciencia. Incluso podría eventualmente llegar a una conciencia interna de la misma forma que un judío, y a esto se le llamaría conversión al judaísmo. Vamos a entender aquí que es mucho más importante el esfuerzo propio que conlleve a un cambio de la naturaleza interna del no judío y que por lo tanto debe darse de manera voluntaria y no impuesto desde afuera. Esta es una de las razones por las que no debemos ser proselitistas y sacar activamente a los idólatras de su error, sino esperar que esa chispa divina empiece a permear su consciente en búsqueda de respuestas a sus cuestionamientos personales sobre su fe idólatra o sus caminos inadecuados en la búsqueda espiritual. Esto llegará poco a poco a permear la parte consciente de su intelecto y desembocará en la aceptación de sus siete leyes noágidas como la voluntad de Hashem para con él, y luego buscará construirse bajo estos siete principios. Sin embargo, en esta última situación, de no sacar a los no judíos forzadamente de sus creencias paganas, hay un movimiento que, sin ser el objetivo principal, está ayudando en esto de manera indirecta. Es decir, hay algo que sí está impactando en la vida o impactó en la vida de cada uno de ustedes y por eso hoy están aquí. ¿Y qué fue? Y les voy a decir, aquí se lo voy a decir. Y de pronto, si quieren, me levantan la manito. ¿A quién no le pasó? Vamos a ver. Dice, sin embargo, en esta situación, esta última de no sacar, es decir, nosotros no vamos buscando sacar a los no judíos de sus religiones. Al judío no le importa eso, de cierta forma. Al judío le importa aquel que ya viene preguntando. Entonces, no vamos forzadamente a sacarlo de sus creencias. Hay un movimiento que es sincero, un movimiento en el judaísmo, que sin ser el objetivo principal está ayudando en esto a las naciones, pero de manera indirecta, el objetivo no son las naciones, pero está ayudando a las naciones. Por ejemplo, hay organizaciones, sitios webs y todo tipo de medios que tienen como objetivo sacar a aquellos judíos que por falta de educación judía y por seducción de estas sectas o por un número bastante grande de razones han caído en manos de las religiones paganas. Es por esto que se hacen estudios y artículos con muchas fuentes veraces que contradicen las doctrinas o dogmas idólatras de estas religiones. Hay páginas destinadas a desmentir el cristianismo. Hay libros como El verdadero Mesías, destinado a mentir el cristianismo, esta falsedad del Mesías. El rabino que lo escribió pensando en convencer a los no judíos que salgan de su error. No, señores. El rabino lo escribió pensando en sacar a los judíos que están equivocados de allí. Pero mire cuántos han beneficiado muchos de ustedes. Páginas como Orach HaEmet, libros como El verdadero Mesías, libros como, hay otro que tengo en PDF, también se lo puedo mandar, quien quiera se lo envío, si no lo tiene, habla sobre algo contra el, se me olvidó, ahorita es un libro para esta carátula azul, los movimientos, se me escapa el nombre ahorita, pero es otro libro también enfocado a desmentir el cristianismo. Entonces, lo escribieron los judíos para sacar, para hacer noajidas. ¿Lo escribieron los judíos para sacar a los del error? No, lo escribieron para sacar a otros judíos de allí, porque eso sí lo podemos hacer. Pero mire cuántos han beneficiado a las naciones. ¿Esto es casualidad? No, Hashem está dirigiendo todo como él quiere. Hashem los ha puesto en este lugar porque él les ha permitido conocer esas herramientas. ¿Cuántas personas no han conocido estas cosas y hoy no están aquí? No es su momento. No le permitió su conciencia este tipo de cosas. Por eso es acá. En este caso, el objetivo es hacer proselitismo con los judíos, que como ya expliqué antes, los judíos debemos hacerlo para ayudar a nuestros hermanos a retomar los mitzvot y a su propósito judío. El objetivo no es abrir los ojos a los judíos y a los no judíos idólatras y sacarlos de allí, pero de manera indirecta, muchos no judíos también son tocados por estos estudios y artículos y les permiten usar su razonamiento para darse cuenta de la falsedad de los lugares en los que se encuentran. Eventualmente esto conduce a lo que muchos judíos, a que muchos no judíos dejen sus religiones y busquen ayuda y orientación, y allí es donde debemos orientarle en sus respectivas leyes, no antes. Cuando él viene y pregunta, allí se le va a orientar. Y muchas veces hay terapia de choque. También existe la posibilidad, y es una realidad en la que he sido testigo durante estos años en los que he estado enseñando a no judíos sus siete leyes, que eventualmente algunos terminan por convertirse en judíos, es una realidad. Pero en este caso, su refinamiento de carácter y conciencia de la responsabilidad que esto conlleva y que fue adquirido a través del estudio hace que este acto ya no sea un simple deseo emocional, sino por lo contrario. Ya la conversión no es un simple deseo emocional, sino todo lo contrario, un paso consciente de la aceptación de la Torah y los mitzvot como un judío más. Es en este momento que recibe internamente la chispa divina, transformando su naturaleza espiritual a tal grado que es considerado una nueva criatura. Sus pecados son perdonados y se le asemeja a un nacimiento de un nuevo individuo. Está en el Talmud, tratado de Yevamot. Por eso es bueno preguntarse a sí mismo antes de convencer, entre comillas, a un idólatra de su error, si eso lo puede lograr confrontándole. Lo ha intentado, se ha frustrado antes. Es bueno preguntarse eso. ¿Por qué ha llegado a la conclusión que debe forzarse en sí mismo y no tratar de rescatar almas? ¿Por qué debemos ser una ayuda para aquellos que por sí mismos han llegado a poner en duda muchas cosas y ahora buscan respuestas? Estos que ahora tienen muchas dudas y buscan orientación son los que debemos ayudar y enseñarles sus siete leyes, pues ellos ahora están dejando la idolatría. Perdón, un poquito. No se debe forzar o sacar de su religión a las personas idólatras, ya que este es dirigido por el cielo. Y esta es la razón por la que una de las líneas más arriba, o sea, en el libro, señalé, entre comillas, las palabras a aquellos que por sí mismos, porque Hashem mismo dirige estos procesos de una manera que está oculta en nuestro entendimiento, pero cuando alguien se acerca y pregunta y pide orientación, esto ya es revelado para nosotros. Ya es evidente que alguien quiere ayuda y debemos actuar y orientar, porque las naciones son parte muy importante de la redención futura. En el caso de aquellos que no son considerados a sí mismos Bnei Noaj, la chispa divina no desempeña en este caso un rol consciente en la experiencia de esa persona como ser humano. Incluso en este caso, debe ocurrir un refinamiento de carácter que resulta de las pruebas y tribulaciones de la vida dirigidas por Dios y los encuentros dirigidos divinamente, donde los judíos introducen la belleza de la Torá a quienes no lo son. La chispa divina distante, o sea, esa conciencia distante, empieza a expandirse y acercarse cada vez más. Ahí terminamos página 34. No terminamos el capítulo, nos falta un fragmento que es despertando del estado de inconsciencia. Eso lo dejamos para la próxima reunión. Tenemos 10 minuticos para preguntas. Por acá le doy la palabra a la señora Alicia, que levantó la mano primero. Adelante.
Perdón, perdón, Rafa. Algo
Sí.
chiquitito, una historia pequeñita. Cuando nosotros nos vamos de vacaciones, mi hermana y yo, siempre nos llevamos eso. Porque nos gusta encender las velas los viernes. O sea,
Sí.
ahí está, bueno, creo que es Jerusalén. Donde
Sí.
mi hermana llegó era una casa de una señora argentina. A mi hermana le llamó la atención porque había ciertas cosas que eran de judías, ya uno las identificó con ellas. Cuando mi hermana
Claro.
prendió las velas, la señora cuando entró para pagarle, para que le pagara a mi hermana, se extrañó de ver esto que tenía y entonces dijo, ¿usted es judía? Y mi hermana le dijo, no, somos no ágidas. Entonces ella se echó para atrás y no nos entendió. Entonces estudiamos, ya mi hermana le contó algo chiquitito. Estudiamos con un rabino de Jabat, el rabino Ariel Grossman en Argentina. Entonces ella peló los ojos, se asustó y sintió, dice mi hermana, que ella sintió como pena de ver que ella encendiera velas el viernes y que ella dice, no, yo no practico nada. Yo no sé cómo es que dice, no soy judía, pero no soy practicante,
Observante.
algo así dice, observante. Cuando mi hermana se fue, entonces ya se despidió, terminamos el fin de semana y la señora se le quedó viendo y mi hermana le entregó esto. Se lo entregó en la cajita y le dijo, tome, se lo regalo para que usted también prenda sus velas. Claro, dice que la reacción de ella fue muy bonita. Entonces, digo yo, bueno, no sé, tal vez fue ahí para recordarle a ella que ya era. Y algo pequeñito, pero eso que usted dice de esa chispa, ese carbón, es cierto, es como un carboncito que está ahí, por donde se lo sopla, se ve el carbón prendido. Así que,
Sí.
una historia
No, es
pequeñita.
que muchas gracias, qué bonito y muy bonito lo que hicieron. Es llamativo eso, o sea, de una persona que, mire, dentro del movimiento no ágida, es algo que muchas personas judías ignoran. Y cuando escuchan esto se sorprenden, o sea, en serio, se sorprenden y admiran a un judío haciendo estas cosas, o sea, de acercarse a la Torá y etcétera. Y eso que ustedes hicieron, yo creo que es algo que también cualquier no judío podría hacer y debería preocuparse, y es ayudar a los judíos. Eso que hicieron es muy bonito, o sea, de alguna manera esperemos que esa persona precisamente hoy enciende velas y quién sabe. Hoy esté guardando Shabbat y todo lo demás. Entonces, eso es un acto muy bonito y yo creo que eso es importante también porque está dicho en el Talmud que las naciones deben ser ayuda para Israel. Así está dicho. Las naciones van a ser juzgadas, dice el Talmud, el Tratado de Abodazará, a ver quiénes ayudaron a Israel en su misión. ¿Ya? Y eso es un mérito muy bonito y muchas gracias, señora Alicia, por compartir esa historia muy
Sí,
bonita.
mi hermana al principio se sintió mal porque, no sé, ella dijo, ¿cómo yo siendo, no sé, no judía, le voy a decir a ella que encienda velas siendo ella judía? Pero bueno, no sé, tal vez por eso llegamos aquí para recordar esto.
Sí, sí, sí,
Me
sí.
confirma entonces si me hicimos mal.
Excelente, no, de hecho, pues, mira, hay muchas cosas que pueden pasar. La persona de pronto dice, ¿qué es esto del Nahim? Y se puede investigar y por ahí va llegándose a su teshuva. Conozco la historia, nuevamente, en el libro 360 grados, de un judío que salió a comprar cerdo en un centro comercial, perdón, en un supermercado, y estaba haciendo la fila allí para comprar cerdo para llevar para su casa, porque no era Shomer Mitzvot completamente, pues obviamente algunos siempre observan algunas cosas. Cuando se acordó que su abuelo lo habían asesinado en la Segunda Guerra Mundial por no comer cerdo. Entonces él dijo, bueno, aquí. Se acordó así de repente, dijo, bueno, ¿yo qué hago aquí? Mi abuelo lo mataron y yo haciendo una fila aquí para comprar cerdo. Aquí pasa algo, mi abuelo está loco o yo estoy loco. Entonces, él se acercó a estudiar Torá para ver por qué su abuelo fue tan loco de dejarse matar por no. Y terminó haciendo teshuva. Terminó haciendo teshuva. Entonces, hay muchas historias así y sin duda que eso, cada cosa empieza a despertar todo ese proceso. Muchas gracias, señora Alicia. Por acá, Ixchel, adelante.
Sí, buenas tardes, noches a todos.
Sí.
También le iba a contar que acá no hay judíos en este lugar donde vivimos y abrieron antes de que nosotros comenzáramos a saber de las leyes nojidas, pero ya no practicábamos nada de lo que anteriormente estábamos en ese limbo de no saber para dónde hacernos. Y entonces, fuimos a un local de café que acababan de abrir y estaban moliendo el café. Yo no me di cuenta, mis niños fueron los que se dieron cuenta que había menorá y que había ciertas cosas ahí. Entonces mis niños me empezaron a decir, mira, mamá, es esto y esto. Y los muchachos que estaban hasta el fondo voltearon y no habíamos visto que traían kipá. Pero pues ya sabemos que hay mucha gente que pues no es y anda vestida como si fuera. Entonces, pues ya les empecé a decir a mis niños que sí era eso lo que ellos estaban identificando. Y los muchachos, uno se acercó y nos empezó a preguntar que si conocíamos esas cosas que tenían ahí, que cómo sabíamos eso. Entonces, pues ya les comenzamos a platicar de lo que nosotros habíamos, conocido, que habíamos visto. Y entonces a mí me dio curiosidad porque nos invitaban a que tomáramos café y el horario de su negocio y el horario era hasta un viernes. Entonces, no checo conmigo lo que yo sabía en ese tiempo y le pregunté que entonces en dónde vivían, porque aquí no hay judíos, y cómo le hacían para Shabbat. Y me dice, no, aquí es donde hacemos Shabbat, cerramos la tienda y aquí hacemos Shabbat con otra compañera que también viene a iniciar negocio. Pero se nos hizo muy extraño a mi esposo y a mí y nos invitó a que participáramos en un Shabbat. Y sí eran judíos ellos, pero como que no muy practicantes.
Sí.
Pues de ahí después el negocio como que no pegó, pero siempre le pedíamos a Shem que pues hubiera sido bueno el que estuvimos nosotros ahí y haciéndole preguntas de cómo le hacían, porque pues no checaban horarios ni nada de eso y que eso les hubiera ayudado a así hacer bien las cosas. Y
Sí.
una pregunta, hablaba acerca del proselitismo que no se hace con las personas, ni siquiera con los esposos. Pero ¿cómo funciona con los hijos pequeños? Con los hijos pequeños, en cierta manera uno hace proselitismo y hasta es más, uno los obliga o los empuja, ¿no? Porque los niños tienen que participar en lo que uno hace o lo que uno practica. Pero ahí,
Sí.
¿cómo es ese despertar del alma o cómo es ese jalar la chispa que está lejos o esa presencia que está lejos? Sería como ahí mismo como con el judío, que es ir dando empujones para que se acerque, o es también ahí como niños es completamente diferente.
Muy buena pregunta, la verdad, muy buena pregunta, importantísima, porque mira, cuando hablamos de proselitismo es precisamente tratar de convencer a alguien. ¿Por qué con el esposo, con la esposa? O sea, no es algo que se va a hacer, y estos casos son casos donde hay que pedir orientación, hay que mirar cada caso digamos, de cerca y ver qué se puede aconsejar. Yo he aconsejado casos así. Pero estamos hablando precisamente de traer a la conciencia una persona que no cree en eso. Eso es proselitismo. Los niños, en cambio, no son, al hacerlo con los niños, no es proselitismo. Los niños son un lienzo en blanco. En ellos no lo estamos trayendo a algo diferente a lo que piensan. Pero sí se puede malentender. Una persona dice, no, yo dejo que mis hijos crezcan, que ellos decidan qué ser. Eso es un error terrible, dice el rey. De hecho, lo leímos en el libro Hacia una vida plena de sentido. Dice, Rebe, esto es como dejar al niño que dice, bueno, yo no lo vacuno, yo dejo que él se vacune cuando esté grande. O sea, es tan ignorante como eso, tan absurdo como eso. Entonces, con el caso de los niños, existe la obligación de orientarlos, de enseñarles todo lo que ustedes han aprendido de las siete leyes y enseñarles desde pequeño. Aquí, en el caso de la educación de los niños, muchas veces, o en la mayoría de las veces, es forzarlo. O sea, tiene que hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede decir esto, repite esto que está aquí, tal cosa. Entonces, se les está educando de una manera forzada. ¿Forzada por qué? Porque ellos solamente obedecen, pero ellos no, todavía no preguntan por qué hago esto, por qué hacemos esto. Van a empezar a preguntar en la medida que crecen. ¿Por qué? Porque empiezan a desarrollar entonces una conciencia, su inteligencia empieza a desarrollarse, y entonces ahora sí van a preguntar, bueno, mamá, tú me estás diciendo que haga esto desde pequeñito, pero yo no le encuentro sentido a esto. ¿Para qué lo hacemos? Ahí la educación pasa a otro nivel, al nivel de explicación. Es decir, ahora te he mantenido como un robotcito, vamos a decirlo así, un robot, haciendo todo lo que te estoy diciendo, ahora te voy a explicar por qué lo haces. Ahora le das un sentido a lo que haces. Los judíos hacemos eso, los judíos le decimos a los niños, haga modiani cuando se levante, lávese las manos, y ellos lo hacen. Pero tal cual, como te dije, en la medida que han crecido, preguntan, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué? Y salen con preguntas a veces bien, bien, bien interesantes. Es por eso. Entonces, con el niño, esto no es proselitismo, con el niño esto es una obligación. En el caso de nosotros, una misbah de educar a nuestros hijos, es decir, es un precepto enunciado por la Torá, por nuestros sabios. Pero en el caso del no judío es un precepto lógico, es decir, solamente pensemos, ¿qué sentido tiene que yo haya caminado tanto camino, como acabamos de decir hace un momento, para dejar que mis hijos caminen también lo mismo y empiecen ellos mismos a buscar? O sea, yo les puedo acortar el trabajo, les puedo acortar el camino. Entonces yo les enseño a ellos. Y una cosa que les voy a enseñar más todavía, por eso decía, una persona no debe avergonzarse de su pasado o de dónde pasó, o de qué viví. Contarle a los hijos las cosas que uno vivió, contarle a uno la vida de uno, los hijos, refuerza su identidad. Yo lo hago con mi hija, yo le cuento cosas de cuando yo era pequeño, de tal cosa, porque siento que a mí, de mis padres, eso me acuerdo de historias que ellos me contaban, y siento que eso marca mucho en cuanto al camino que uno quiere seguir. Hola, señora Sori, qué bueno verla. Está trabajando, pero está conectada al estudio, Borja. Entonces, esa, en el caso de los niños, no es proselitismo, ¿okay? Es una obligación si queremos que avancen y no tengan el mismo camino que nosotros tenemos. Voy a leer acá una pregunta que tienen en el chat. Dice aquí Olivia Rodríguez. Y dice, Rap, si de repente quisiera compartir el monoteísmo a alguna persona solo por el hecho de mirar la necesidad de la persona, pues yo llegué a sentir una gran necesidad de acercarme a Hashem. O sea, vamos a repetir. Si de repente quisiera compartir el monoteísmo, alguna persona solo por el hecho de mirar la necesidad de la persona, Depende, hay muchas necesidades que podemos ayudar sin necesidad de hablar de religión, de Torah. Yo he ayudado a personas que sin hablarles de Torah. He tenido personas que lastimosamente estaban a veces en vicios, en drogas, y me decían, yo quiero ser judío. Yo le dije, ok. Yo nunca le dije que no, le dije, ok, está bien, pero empecemos a estudiar esto. Pues empecemos a estudiar tal cosa. Y le ayudaba en cosas personales, en cosas de su trabajo personal. Entonces, uno no necesariamente ayuda con la palabra de Dios. Mire que eso parece de las religiones, ¿ya? El hecho de hablarle a otro con la palabra de Dios porque hay que sacar. No, no, no. Tú puedes hablar y ayudar a muchas personas con los consejos de la Torá, con los consejos de los sabios, sin ni siquiera mencionarlos. Los va a ver como consejos de la vida. Cuando él despierte su conciencia, va a empezar a entender de dónde y te va a preguntar más y va a querer más. ¿Ok? Entonces, de ayudar, siempre, siempre podemos ayudar y debemos ayudar. Pero la pregunta es, ¿quiero ayudar a su manera o quiero ayudar a mi manera? Es decir, yo quiero ayudarlo a que sea no ágida. Yo quiero ayudarlo a que escuche de Torah. ¿En verdad lo estás ayudando a su manera o es lo que tú quieres ayudar? ¿Realmente quién tiene que mejorar aquí? Tal vez uno. Y eso está en mi libro, en lo que vamos a ver más adelante. Cómo el Noájida en ese proceso va a empezar a reconocer impulsos que tal vez están llevados a cabo no por el hecho del otro, sino por lo que yo quiero. ¿Ves? Eso lo vamos a ver en todo el conteo del Lomer. Y si el caso usted tuvo una necesidad de conocer a Shem, precisamente por eso está aquí. Por eso está estudiando, por eso está avanzando, pero eso fue su proceso personal. Ahora, como dije, si hay una persona que ya quiere que le responda preguntas de las religiones, de cosas que usted conoce, pues sin duda puede ayudarle. Pero él está preguntando, esa es la diferencia. Él está preguntando, usted le está ayudando. No es que usted se metió de repente en su rancho, por decirlo así, porque yo sé que eso es lo que tú necesitas. Escúchense eso. Yo sé que eso es lo que tú necesitas. Tal cual, discúlpeme, tal cual como el evangélico que va a salvar almas. Tal cual. A pesar de que ahora soy monoteísta. Pero estoy actuando como evangélico. Ojo, no estoy diciendo que usted lo haga. No estoy diciendo que usted lo. Solamente estoy respondiendo la pregunta que así se puede ver. Y uno tiene que refinar esa manera. Y puede ser que en el caso de lo que usted siente, tal vez sí sea una buena oportunidad para hablarle a alguien, pero eso no se lo voy a responder hasta que yo no conozca el caso, no conozca a la persona, no sé realmente qué pasa allí, pero puede ser que sí, es momento de ayudarle con una respuesta con respecto a una orientación a Torah. Dice acá la señora Sori, dice que tiene que retirarse, hermosa clase, muchas gracias señora Sori, qué bueno que también la vi por acá. Dice la señora Lisa, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará tal cual, eso dice Pirkei Avot. Ok, listo, muchas gracias también señora Olivia por su pregunta, vamos a dejar ahí chicos. Shulamit, me disculpas, tengo que hacer otra cosa, ya tengo otro compromiso. Por favor, si quieres, me mandas la pregunta al privado y yo te respondo por WhatsApp, Besrat Hashem, hoy o mañana, y te respondo. Entonces, bueno, les deseo a todos una bonita noche. Espero que sigamos esforzándonos precisamente por seguir avanzando, mejorando en todo este proceso de refinar no solamente nuestros actos, sino nuestros pensamientos y nuestras palabras.
Nuestras
Y que
palabras.
cada uno de ustedes siga avanzando en ese camino de acercamiento al Creador. ¿Okay? Que tengan bonita noche.
Agradecemos a nuestro estimado rabino Asher Kakua por compartirnos estas hermosas clases. Y bueno, amigos, también los invitamos a que nos acompañen para la siguiente semana con el favor de Hashem. Antes de terminar, me gustaría aclarar nuevamente que esta clase fue grabada con anterioridad. Así que, amigos, también los invitamos, quien guste conectarse todos los días lunes 5 de la tarde hora México para las clases en vivo con el rabino y que está dando estas clases de Descubriendo tu Luz Interior. Sean todos bienvenidos, pueden comunicarse aquí a cabina de radio o por medio del grupo de Enlace No Ágida para que podamos compartirles el link. Bueno amigos, me despido, soy su amiga Hanna Hernández deseando que todos tengamos una semana con muchas bendiciones, buenas noticias, alegrías. Shalom.